Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Westpod, el podcast de La Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Hoy capítulo que nos ha traído alguna que otra incógnita, de la que estoy convencidísimo de que vamos a estar dándole muchas vueltas durante el episodio de hoy. A puntito de llegar al Ecuador de la tercera temporada, se me está haciendo ya corta la serie, con eso os lo digo todo. Y como siempre, pues que nos habla David Mulé, y como siempre, pues preparados nuestros compañeros para comentar el capítulo de esta semana, como decíamos. En primer lugar, saludamos a nuestra querida Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos. Bien, explotando de papeles. Me faltan un montón de papeles para seguir rellenando porque, como decías tú, se va a hacer muy corta esta temporada y está quedando súper, súper, súper poco.
También saludamos a nuestro querido señor Oráculo. Decíamos antes de empezar que es un anfitrión infiltrado dentro de Westpod. Sí,
siempre lo he sido, David. Apagar funciones motoras.
Pero eso tendríamos que decírtelo a ti. ¿Para qué?
Es que tengo una mente bicameral, me lo digo a mí mismo. Hay como dos yo. Ya sabes que está la versión oscura,
sí,
y la versión normal.
Efectivamente, el oráculo, Dark Oráculo y el oráculo normal, efectivamente. Pues bienvenido una semana más, caballero.
Bien allá.
Ahí estamos. También saludamos a Elena Oteo. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas, Elena?
Pues bien, con la cabeza completamente explotada. Ya no sé ni qué pensar. Yo antes de vosotros, yo veía la serie normal y creía que tendría cosas. Ahora cada vez que veo cada capítulo solamente me vienen más dudas. Y solamente quiero escuchar a Gemma para que me ayude.
Sí, sí, estoy convencido de que hoy Gemma va a estar muy on fire. Y hoy, por cierto, tenemos que decir, la semana pasada estábamos diciendo en este podcast, Miguel on the road, el podcast Futura Sofía, por favor, ven a nosotros. Le hemos invocado y está con nosotros Miguel on the road. ¿Qué tal, caballero?
Muy buenas, pues muy bien, aquí encantado de estar entre amigos y entre filósofos, que sé que os gusta mucho debatir sobre la libertad, sobre la inteligencia artificial, así que hoy vamos a darle un par de vueltas.
Somos filósofos de bar.
Sí, cuñaos, básicamente, lo que viene siendo cuñaos. Pues sí, 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 pero bueno, ya sabéis, el podcast Futuro Sofía es un podcast que dirige y presenta nuestro querido Miguel on the road, en el que, por cierto, nuestra compañera Gemma Yats tuvo la oportunidad de participar hablando justamente de filosofía sobre Westworld, o sea que se cierra el círculo.
Sí, sí, aquí ahora hemos vuelto a devolver lo que nos han dado, ¿no? Es un poco un quid pro quo.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, lo dicho, ahora nos vamos a poner ya en materia, pero como siempre, lo que tenemos que hacer antes de comenzar a comentar todos los detalles que nos ha dejado este tercer capítulo de la tercera de Westworld es comentar en líneas generales qué nos ha parecido este episodio, que como decíamos antes, es un episodio llamado The Absence of Field, o en castellano podría ser La ausencia de campo, emitido el pasado domingo 29 de marzo de 2020, como ya sabéis, en HBO a nivel mundial, y que vamos a preguntar en primer lugar a nuestro querido invitado qué le ha parecido este episodio en líneas generales. Cuéntanos, Miguel.
Pues en líneas generales, he de decir que me ha parecido que ha sido como más lleno de cosas que los anteriores. Creo que aquí confluyen varias tramas que se empezaban a vislumbrar en el primer episodio. Se ve un poco ya cómo funciona este rebujito y creo que vamos a tener un duelo muy interesante entre Serac y Dolores a lo largo de la temporada. Sobre esto de la ausencia de campo, a mí me recordó más a ampliación del campo de batalla, ¿no? Es el título de una novela de Michel Houellebecq, y en este caso pues se amplía, ¿no?, el campo de batalla, y en vez de ser solo Westworld, ahora también es el mundo real y esta batalla entre dos superpotencias como son Dolores y Serac.
Bueno, mundo real o no, que aquí ya no sabemos nada. O sea, no sabemos nada. Solo sé que no sé nada. Esta sí que me la sé, que yo que soy filósofo cuñado de bar, esta es la que me sabía. Bueno, vamos a preguntar también ahora a nuestra querida Gemma Yats que nos cuente cuáles son sus opiniones en líneas generales de este capítulo.
Pues es un episodio que, como me pasó con el primero, así de primeras, nunca mejor dicho, me dejó un poco extraña de que no sabía cómo cogerlo, pero después de verlo una segunda vez me parece una explosión de sabor. Es un episodio que le puede sacar mucha chicha porque nos plantean muchas dudas y también creo que nos obligan a hacer un poco de memoria. Entonces, como todo esto conlleva coger papel y boli, como decía en la presentación, pues encantada de la vida. Y bueno, así para que Miguel se lo pueda ir pensando mientras los compañeros van diciendo, yo también he buscado el poema de mantener las cosas enteras y he llegado a la filosofía del solipsismo. Así que le voy a preguntar a Miguel, le voy a dejar ahí el hilo y mientras los compañeros van diciendo, pues que nos cuente.
Bueno, muy bien. Que nos cuente, si hablan los otros a la vez que Miguel, lo tenemos complicado. Entonces no sé si quieres que lo cuente ya o que lo cuente luego.
Depende del tiempo que necesite, pero como nada, no sabemos qué mundo es real y qué no, a lo mejor puede haber un momento en que los compañeros y Miguel, vale, hablen a la vez y no pase nada.
Miguel dice que lo puede explicar brevemente, así que escuchamos a Miguel.
Sí, el solipsismo es una filosofía que consiste en pensar que solo existe uno mismo, es decir, que los demás no existen, que son ilusiones o autómatas y que el único ser consciente es el sujeto que está experimentando esa realidad.
Pues mira, así de rápido, muy bien, así me gusta, sintetizando, claro que sí. Pues oye, perfecto, una cosa más que sabemos, es que hoy vamos a aprender muchas cosas con Miguel. Además yo a lo mejor cuento intimidades de mi propia vida y todo, pues la filosofía siempre ha sido una de esas cosas que me ha gustado mucho, que me ha interesado, pero que nunca he tenido la suerte de poder aprender. Así que hoy espero salir de este podcast con algo nuevo.
Me habías asustado. Creí que ibas a decir que ibas a contar intimidades mías.
No, no. No, hombre, por favor. No, no, hombre. En todo caso, mía es que seguramente la gente se reirá con la mía, vale. Seguramente. Saludamos también, bueno, saludamos, digo, comencemos opiniones generales de nuestra querida Elena Oteo, que hoy, por cierto, vuelve a tener las coletas de Cajana en ese recuerdo a Akichita, que hoy, bueno, hoy comentaré algo de Akichita, por cierto.
Algún día saldrá y no las llevaré.
Sí.
Pues yo me estoy dando cuenta que yo solamente voy a decir que a mí la de episodio me ha gustado mucho. Que ha sido sorprendente porque yo soy una persona que no me gusta parar las cosas, no me gusta ni comentar ni nada, sino verlo todo el tirón y luego ya pues no, con Westworld es que ya me he dado cuenta que es inviable, o sea, tenía la necesidad de parar cada 10 minutos, 5 minutos de joder, espérate, y esto, claro, fíjate, comentarlo con mi novio, oye, esto qué pasa, dándole vueltas, es como, guau, es que esto a las 11 de la noche no sienta nada bien. Pero eso es también lo que me gusta mucho de esta serie, y gracias a vosotros también, porque yo antes la veía y ya está, ¿sabes? O sea, comentabas un par de cositas, pero ahora es el descubrimiento. No, destrujar, ¿vale? ¿Vale? Destrujar, sí, todo y sacar toda la esencia del episodio. Y este episodio ha sido increíble, o sea, es como bien decía Gemma, que había un montón de cosas, bueno, y Miguel, claro, un montón de cosas que sacar y darle vueltas. Hemos conocido mucho más a Charlotte, a la nueva Charlotte, o lo que sea quien sea que esté dentro de ella. Y bueno, y que para mí es increíble, me da mucha pena que solamente queden 5 episodios.
O sea, le sacamos todo el samanté a esta serie, todo lo bonito.
Creo que es
bueno.
Escudriñar. Quería decir escudriñar, pero es que me he puesto nerviosa porque, claro, Miguel sabe mucho y ahora mismo pues me he puesto así un poquito nerviosita. Y ya no creo que comente mucho más del episodio porque quiero escucharos a vosotros.
Sí, 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 estamos igual, ¿eh? Estamos igual. Y también queremos escuchar al señor Oráculo para conocer sus impresiones generales.
Yo tengo poco que decir. Yo me acuerdo cuando había que seleccionar la carrera en la universidad, puse primero física, me parece que lo comenté alguna vez, segundo matemáticas y tercero filosofía. Sabía seguro que iba a entrar en física, pero bueno, Lo comento como
por si acaso,
las opciones que me acuerdo que tuve que escribir en el papel. Capítulo, como bien ha dicho Miguel, quizá un poco más denso. Esas conversaciones, lo que da esa sensación de que ha sido quizás más largo, sin serlo realmente. Lo que sí quiero apuntar es una cosa. ¿Quién ha visto aquí Dark City, la película?
Yo.
Vale. ¿Y no habéis visto la referencia?
Ostras. Pues ahora...
Sí, el puente.
Exactamente. El puente que también sale en Requiem for a Dream con la misma actriz, Jennifer Connelly. Sale una escena parecida también con la misma actriz en Requiem for a Dream. Es una película que no tiene nada que ver. Pero ese puente ya... Un puente, no sé cómo se llama exactamente. No es un puente porque no te lleva a otro lado.
Es como un espigón paseable.
Un espigón o algo de eso. Pues yo cuando lo vi, me vino a la mente rápidamente Dark City. Y Dark City no es cualquier película en relación a lo que estamos hablando.
Efectivamente.
Porque Dark City, estamos hablando de esa... Bueno, es que no quiero hacer spoiler. Sí. Para la gente que no la haya visto, una película vieja, pero no quiero contar de qué va.
De todas maneras, señor Oráculo,
es una película muy afín a esta serie. Y sobre si realmente lo que estamos viendo es la realidad. Así que no sé si es casualidad que hayan elegido una escena similar a esa que es tan representativa de la película.
Puedes utilizar Matrix, que básicamente Dark City y Matrix, la primera, son muy, muy, muy parecidas. O sea, vale. que también te puede servir de... Y también tiene cosas de Matrix este capítulo, o sea que, ¿por qué no? Bueno, y de La La Land, porque creo que el puente, bueno, el espigón es el mismo. He visto antes una imagen que decían que era el mismo, que lo habían rodado al mismo.
Puede ser, o sea, tiene que ser muy... Pero ya digo, a mí me vino a la mente Dark City también por esa afinidad que en la temática. Entonces no sé si es casual o simplemente por estética lo han puesto ahí. Ah, mira qué puente más bonito, vamos a grabar ahí, igual que grabamos en Valencia o en Cataluña.
Hombre, yo quiero añadir una curiosidad, y es que este sitio en Los Ángeles se llama, y espera que lo encuentre en las mil notas que tengo.
Bueno, mientras lo buscas, yo digo, vamos a ver, yo aparte de esto, con lo que me he quedado del capítulo es, ¿quién es quién? ¿Quién es quién aquí? ¿Qué bolita hay dentro de nuestra amiga, no me sale ahora el nombre?
Charlotte.
Eso que ha comentado yo me ha parecido también muy interesante. O sea, ese tipo de cosas que solo te das cuenta si empiezas a revisar temporadas anteriores. O sea, ese podría ser un giro de guión interesante. Que fuera hija de... No lo sé. Me ha gustado como giro de guión, pero no sé si eso podría tener cierto fundamento. Y ya te digo, con lo que fundamentalmente me quedo es eso. ¿Quién está detrás? ¿Qué bolita hay dentro de esta mujer? ¿Quién está detrás? Porque aquí yo, con Gemma, porque esta vez sí, como estoy de vacaciones, he podido verlo... rememorando viejos tiempos de juventud a las 3 de la mañana.
Bueno, no estás de vacaciones, estás en un permiso temporal y ¿cómo era luego la otra palabra? Retornable no sé. O algo así, se me ha olvidado.
No, yo estoy
es
de vacaciones.
Es permiso retribuido, ¿no?
No, yo estoy
permiso
de vacaciones.
Permiso retribuido.
Estoy de vacaciones normales.
No, estás de vacaciones, es verdad. El señor Oráculo está de vacaciones, no está de permiso.
Porque donde yo trabajo ya sabían que iba a ocurrir y nos dieron ya directamente vacaciones.
Efectivamente, porque el señor Oráculo trabaja en un oráculo en sí mismo. O sea, es decir, es así. Ya sabían lo que iba a pasar.
Entonces, pues eso, como te decía, ¿quién está detrás de este personaje? Es quizás lo que... Porque están jugando mucho, porque no lo he dicho, pero aquí pensamos... Está, ¿cómo era esta meretriz que estaba también con...
Clementine.
Por un momento yo también pensé, claro, este es el noviete que tenía Dolores.
Teddy,
nuestro colega Teddy. Pero tampoco me cuadraba, es decir, siempre había algo, decía, vale, es este. Pero luego había cosas. Uy, pero no le ha dado el beso que ahí ya, si fuera él se lo tendría que dar, no se lo da. Y hay cosas que no te cuadran y por conversación, pues no cuadra porque lo que están diciendo no cuadra con que sea este y están jugando con eso, así que no lo sé, Gemma seguro nos traerá cosas mejores porque ella, aparte de que se informa mucho por ahí, toma muchas notas, lee Reddit. Hombre. Y eso le ayuda también a tener mejores ideas.
Yo, perdona David, antes de que nos digas qué te ha parecido el episodio, estabais hablando de este espigón paseable, uh-huh. y es una zona de Los Ángeles, como decía, que se llama Silicon Beach. Silicon Beach es como el Silicon Valley de Los Ángeles, pero no es nada más y nada menos Silicon Beach que un anagrama de Caleb Nichols.
¿Y quién es?
Caleb, coño.
Joder, Caleb, señor Oráculo, es Caleb.
¿Pero qué serie está viendo usted?
Señor Oráculo. No vuelvo a ver los episodios a las 3 de la mañana.
Es que el señor Oráculo, Jesse Pinkman, aquí se llama Caleb Nichols.
Que a mí me tenés que decir el de Breaking Bad.
El de Breaking Bad.
No sé cuál es su nombre.
Pero es que el anagrama de Silicon Beach con el de Breaking Bad no cuadra mucho, entonces. Pero sí, que sepáis que es un anagrama de ese sitio.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada. Vamos, que te ha gustado mucho. Entiendo. Nada, yo no me voy a extender porque ya estamos ya prácticamente ya en la review, o sea que tampoco quiero cortar un poco el ritmo de lo que estamos haciendo. Me ha gustado el que menos de los tres, tengo que decir, a mí es el que menos me ha gustado de los tres, pero creo que nos ha dejado pues ese tema, ¿no? Que decía el señor Áculo, la identidad de quién habrá debajo de esa bombillica. Debajo del cuerpo de Charlotte Hale, que creo que seguramente será lo que más nos haga teorizar durante el podcast de hoy. Quiero aprovechar para saludar y para recordar a todos los oyentes del podcast y, bueno, los que están en directo pues ya lo saben, pero evidentemente los que estén escuchando el podcast, si alguna vez se quieren apuntar a vernos y escucharnos en directo, ya sabéis que durante toda esta cuarentena estamos realizando las grabaciones de este podcast en directo, en abierto para todo el mundo, para Patreons y no Patreons. Y quiero aprovechar para saludar a Kaibisate o Kaibisate, no sé, a Cris Albalá, a Albert Sánchez, a Ángel Palenzuela, a Gemma Yats, que la veo por aquí escribir, a Gonzalo Cuelliga, que por cierto luego tenemos audio de Gonzalo Cuelliga. Luego veré el momento y lo pondré porque es muy interesante, relacionado con esa raíz cuadrada de menos uno que comentábamos la semana pasada y Maeve. Y también quiero saludar a Roberto González, que está por aquí también saludándonos. Westworld Adictos, dice hola a todos, Westworld Adictos. Y efectivamente sí, estamos Westworld Adictos totalmente todos. KB6 dice Coldo, vale, pues Coldo, acabamos antes, es más fácil. Pues un saludo a todos los que estáis ahí en directo y a los que no lo estáis y nos escucháis por el podcast, pues ya lo sabéis. Lo solemos grabar los martes a las 8:30 de la tarde, hora española, así que pondremos el enlace, siempre ponemos el enlace en nuestras redes sociales para que nos escuchéis. Bueno, aquí yo he dividido la review de hoy en dos personajes, en Dolores y en Charlotte Hale, que aunque es cierto que en algún momento se van a entrelazar, pues tienen ciertas vidas separadas en este capítulo. Así que, como siempre, como hago últimamente, os pregunto, ¿queréis empezar por Dolores o por Charlotte?
¿Por qué Dolores?
Venga, pues vamos a empezar por Dolores, porque ya Gemma está abriendo el melón más gordo del capítulo y me gustaría ir poco a poco para llegar a ese punto. Mira, la primera de las cosas que voy a comentar en la trama de Dolores, ya sabéis que la trama de Dolores en este capítulo ha ido especialmente relacionada con Caleb, ¿no? Por un lado también con Charlotte, evidentemente, pero por otro lado con Caleb. Y yo he encontrado uno de los detalles que nos retrotraen a esa teoría que teníamos aquí, que defendía Elena y yo también, que en contra de lo que decía Gemma, de que Caleb es un anfitrión. Después de ver este capítulo me he quedado incluso más claro todavía que Caleb es un humano, o sea, pero completamente. Sobre todo por el paralelismo que llegan a hacer en esas escenas entre Charlotte Hale, o el anfitrión de Charlotte Hale, y su ex marido, y las escenas de Caleb con su madre, con esquizofrenia, por cierto, ya confirmado completamente. No sé vosotros cómo habéis visto esto, pero me parece que este paralelismo no es... estamos acostumbrados en Westworld a que no nos dejen las cosas tan claras. Me parece que hacer un paralelismo tan gordo es decirnos justamente lo contrario de lo que la gente podría pensar, que es, mira, están haciendo el mismo paralelismo porque ambos son anfitriones, claro, y no recuerdan su pasado, y entonces pues tal. Cosa que evidentemente pues queda totalmente desmontado en el momento en el que Caleb habla con Dolores sobre el momento en el que su madre tuvo su primer ataque de esquizofrenia y lo dejó en el bar durante no sé cuántas horas ahí abandonado. Bueno, Gemma, estoy seguro de que estará deseando hablar, los demás también, así que yo me corto el micro y os dejo porque seguro que tenéis un montón de cosas por decir.
Yo me voy, mira, veo tu humano y le sumo un cyborg. Es decir, sigo en mis 13 de que Caleb no es 100% humano. Y esa, tú decías, el hecho de que el paralelismo nos lleve a pensar que los dos son iguales, no, a mí el paralelismo me hizo pensar de nos están diciendo que humanos y androides pueden vivir lo mismo. Entonces, esto, por otro lado, diría, oh, respalda tu argumento de ser humano, pero luego en el episodio hay varias cosas que me vuelven a echar para atrás la que sea 100% humano. Y no digo que es 100% androide, ojo. Digo que para mí Caleb no es 100% humano.
Quiero saludar a Unai Azcuna que dice, a mí no me has dicho, David. Unai, hola Unai, que no te había visto, hombre. Perdón. Dale, Elena.
Yo también, o sea, yo juego con que es humano. O sea, no juego, es mi apuesta. Sí que es verdad que puedes tener siempre dudas porque en esta serie no sabes, pero donde la que me ha hecho de pensar que es 100% humano es que no sabía Dolores y la inteligencia artificial o el rebujito, no sabían por qué se suicidaría en ese sitio a las 12 años después. Que hay un recuerdo que nadie sabe, que solamente él sabe, que es porque se tomó su primera cerveza con un amigo en un sitio, ¿no? Y entonces ese recuerdo que no está en ninguno de los papeles ni nada me hace creer que es 100% humano. A ver, o que digamos que su mente es humana, ¿vale? O sea, no sé si tendrá una parte cyborg rollo como la Isla del Tesoro, la película de dibujos. Entonces, yo me voy a y que además, bueno, me vuelvo al primer episodio que hicimos, que es que Dolores crea en el género humano, como que no todo el mundo es cruel como lo ha vivido siempre en Westworld. Entonces, Caleb, quiero que me gustaría que fuera Jonathan, Lisa, me gustaría que fuera humano para bueno, pues por esto. Y pero sí que creo que es humano. Justamente en el momento en el que Dolores le dice te suicidaste aquí, yo pensé, mierda, Gemma tenía razón. Fue así. Pero luego dijo, el algoritmo ha predicho que tú dentro de 12 años vendrás aquí y te suicidarás. Y entonces ahí dije, entonces es humano. Porque entonces no recalcarían tanto ni eso, ni lo que ha dicho David del paralelismo de los hijos, ni de los recuerdos, ni tampoco la enfermedad de la madre, porque tampoco era necesario saber que tenía esquizofrenia. O sea, con saber que estaba enferma y no le reconocía, vale, pero ya, si encima enfatizan que tiene esquizofrenia, yo creo que ya mi hipótesis se queda como humano fehacientemente.
Es que este capítulo yo creo que enfatiza sobre todo en eso, en demostrarnos que Caleb es humano, sobre todo en demostrarnos que aunque los anfitriones y los humanos sean tan diferentes a... iba a decir a simple vista, pero a simple vista no lo son, porque los anfitriones parecen totalmente humanos, son iguales, o sea, es decir, y en esa conversación en el puente que tienen Caleb y Dolores queda muy claro, ¿no? O sea, tú, o sea, te pasa lo mismo que a mí, le dice Dolores, que te enjaularon y en fin, o sea, vives una vida, vives en Matrix, como quien dice, ¿no? Que es lo que decía antes del señor Oráculo.
No me gustaría, perdón por la ambulancia, no me gustaría que después de toda esta enfatización llegaran y dijeran, no, es un anfitrión. No me gustaría. Porque no. Entonces se hubieran jugado demasiado con mi cabeza, creo.
Yo de todas maneras estoy convencido de que no harán eso porque creo que el objetivo que ellos tienen es ir un poco a lo que comentábamos la semana pasada y nos estuvo filosofando aquí un buen rato, como era el tema del libre albedrío, ¿no? Que yo creo que esta temporada va sobre eso, va sobre el libre albedrío de los seres humanos, si existe o no existe, ¿no? Y evidentemente, pues, en este mundo, ¿no?, de Westworld con rebujito de por medias, pues no existe libre albedrío y está totalmente controlada la vida de todos los seres humanos que están allí. Bueno, Gemma pone caras, no sé si quiere comentar algo o paso a más cosas.
No, pero me sorprende en ese momento, justo en la conversación que tienen en ese embarcadero de cuando le habla del suicidio, reviendo, como decía José Luis, hoy he estado viendo, así avanzando muy deprisa, muchas cosas que no me parecen interesantes, la primera temporada. Y hay una conversación, una frase que dice Ford, especialmente, que la dice Dolores. Bueno, algo así. Dice, los humanos presumimos de nuestro modo especial el percibir el mundo. Y aún así, vivimos en bucles tan rígidos y estrechos como los anfitriones, cuestionándonos nuestras opiniones y conformándonos en que nos digan qué hacer después. Eso lo dice Ford en el primer episodio, en el 8, y es un poco lo que le viene a decir Dolores. También, ¿no? De decir, bueno, pues todo, me sorprendió tu manera de actuar porque te saltaste esta norma, ¿no? Un poco lo que estaba prefijado para ti. Entonces, me parece chulo que busquen ese paralelismo con diálogos que hemos visto anteriormente, o con, no diálogos precisos, pero sí el discurso, que es el mismo.
Uh-huh. Sí, pero entonces, Gemma, por aclarar un poco, lo que tú propones para este Caleb es que es una especie de cuerpo sintético, en plan Ghost in the Shell.
Sí. Porque han hecho también especial hincapié en el trauma que tuvo en la guerra. En el primer episodio nos dice que no es la primera vez, o sea, ahora sabemos que se suicida tirándose del pier este, ¿no?, del embarcadero del este, pero él hace hincapié en que le dispararon ya una vez en la cabeza. De hecho, en su timeline pone que tuvo una fractura de cerebro en algún momento, luego tal. Entonces yo creo que sí que hay una conciencia humana detrás, pero que vendría para mí, Caleb, en cierto modo, es una pelotita roja.
¿Pero quién hay detrás de este personaje? Porque, vale, le pegan un tiro, es inicialmente humano, le pegan un tiro, lo dejan hecho a polvo y es como Robocop, recogen sus restos, vamos a montar aquí un Robocop.
Claro, él comentó, o sea, ¿quién que había
detrás?
Estado...
¿Quién hay detrás de este personaje?
Él comentó que había estado en la cárcel y que salió de ella. Entonces, uh-huh. No sabemos tampoco qué precio tienes que pagar.
Es un experimento de alguien.
¿Qué tienes que pagar en este mundo, en este New World, qué se puede hacer y qué no? Estamos hablando de que hace 35 años que se está sacando información del parque y además Serac también, o sea, otra dice no sé cuántos años, hace 35 años que están comerciando con información previamente para crear consciencias. También hemos visto dentro del parque que se pueden crear cuerpos. Vosotros decíais, no, pues en el primer episodio discutíamos en plan bien de si se podían crear nuevos cuerpos fuera del parque o no. Entonces, ¿quién no te asegura que Caleb es un ser con la pelotita roja? Todavía no le hemos visto herido lo suficiente como para sacar en claro que se necesite las atenciones humanas o necesite unas atenciones no humanas.
Entonces, ¿se trataría de un experimento de esta gente, de los que quieren comprar la empresa?
De rebujito.
No lo explico como experimento, lo concibo como una sociedad, es decir, como un hecho social de que hay gente que se la rescata de una muerte.
Pero eso lo tiene que hacer alguien, tiene que haber un interés detrás de este héroe, este personaje es pobre, no puede, o sea, ¿quién hay detrás? ¿Quién ha hecho rehecho ese cuerpo en la impresora 3D, la bolita roja? Lo que sí me da la sensación es de que este personaje pues está siendo como estudiado. No sé si esos datos que saca Dolores son de un registro general que tiene acceso ella por ahí de lo que sea, no sabemos cómo, o es que es un personaje que por alguna razón está siendo estudiado su comportamiento y cuadraría con esto que dices.
De hecho, en Reddit hay muchas teorías locas, pero una de ellas es que Caleb no fuera un agente de control del propio Rebujito que intentara impedir o frenar los pasos de Dolores. He leído, o sea, quiero decir, no lo comparto, traigo pero la información eso, y os la dejo aquí.
Eso no podría ser porque ni Serac sabía dónde que Dolores la había montado toda. No, yo entiendo lo que quieres decir y a lo que pregunta José Luis es que, a ver, tiene, o sea, los datos que tienen de toda la población, vale, si hubieran montado Serac y Rebujito, hubieran montado a Caleb y a más personas, o sea, lo de la base de datos, en realidad no tienes todos los datos. Antes, por lo que le enseñó Dolores es la denuncia. O sea, la denuncia del niño que tiene de la policía. Pero Dolores no sabe que la camarera se llamaba Sara, por ejemplo, porque eso es la... Entonces, lo que tienen son unos datos, como pueden tener de todos nosotros ahora mismo, y de ahí ya es como han creado perfil... Hostia, es que, perdón. Es los datos que tiene Facebook sin poner, o cualquier empresa de anuncios sin poner un nombre. Pues aquí te ponen el nombre. En vez de ser una ID... cualquiera, en vez de ser mujer blanca soltera busca, pues sería Elena Oteo busca, ¿entiendes? Entonces, así es como han creado la base de datos, pero eso se lo hemos alimentado todos nosotros. Y además, él habla, ¿verdad? Es que tu inteligencia artificial, cuando está hablando con Dolores, dice, esto no es social media, no es redes sociales y no es nada, esto va mucho más allá, pero todos los datos, eso es lo que hay, es Big Data al final.
Claro, pero...
Y luego perdona. Pues llega Delo, o sea, Delo, llega este señor y están creando a lo mejor, si la teoría fuera esa, están creando algunos especímenes, están viendo a ver si es verdad que se puede, que no se destroza el cuerpo, como pasaba con Delos.
Claro, pero el paralelismo de la información que me estáis diciendo, que no recordaba que era Sara, el anfitrión de Charlotte...
No recordaba, o sea, no. Ella no sabía que se llamaba Sara, claro, pero Caleb sí lo sabía.
Sí, quiero decir que la inteligencia, si lo entendemos como humano, yo lo defiendo como inteligencia, que la inteligencia desconocía, ¿no? La máquina desconocía estos datos. Pero lo mismo ocurre, y luego hablaremos de ello, con Charlotte Hale. Charlotte Hale tenía un hijo.
Y Charlotte no lo sabía. La Charlotte nueva no lo sabía, aún teniendo una habitación de un niño en su casa.
Claro, pero entonces significa que la inteligencia también desconocía que tenía un hijo.
Claro. O no, la inteligencia, ¿por qué lo va a desconocer? Porque Dolores no se lo dice. ¿Que tiene un hijo? A lo mejor es que no ha dado tiempo también. O sea, ella le pone la pelotita y le dice, vete para allá y sé Charlotte. Allá tú con tus mierdas. Vete para allá. Y la otra de repente se encuentra con un señor ahí en su casa que tiene una habitación de crío que ni siquiera se lo ha pensado porque ha ido directa de los a Valencia... Ya, ahí a mí ahí me cuesta, ¿eh? Ahí he visto ahí un vacío un poco diciendo, pero si tiene una puta habitación en su casa, ¿es la primera vez que la pisa o...? Ahí, claro, y de Charlotte no tiene, o sea, no sabemos si Dolores está cogiendo la información del Rebujito, de dónde cojones coge la información, porque con eso de Charlotte también me hace dudar también. O sea, ¿cómo no sabía que tenía un novio y tal, o un ex marido? Claro, entonces no sabemos de dónde sale esa información. Le dijo, tú ese Charlotte, según lo que hemos visto nosotros.
Bueno, bien. Bueno, habría varias cosas para comentar, pero no me enrollo porque si no, no avanzamos. Bueno, una de las cosas sí que la voy a comentar, que es precisamente el tema de que decíais, ¿no? Que pudiera ser Caleb un agente, digamos, de Serac, trabajando para él, pues vamos, no estoy de acuerdo, porque no tendría sentido que luego estuvieran los hombres de Serac, bueno, o que lanzaran, digamos, esa petición a la aplicación esta Rico para que los agentes buscaran a Dolores, no tendría mucho sentido, la verdad. Una escena que me pareció un tanto curiosa, que es cuando están los dos tíos estos que van a buscarle a Caleb en el hospital donde está su madre allí, cuando luego le están utilizando el implante para subirle los niveles de no sé qué le estaban subiendo. El robot este que trabaja con Caleb de repente despierta y se va para arriba a ayudarle. Pero no, o sea, es decir, no sé cómo ni por qué. Entiendo que porque volvieron, ahora te paso turno, Miguel, que te veo pidiéndolo, pero antes quiero decir, entiendo que porque le activan ese implante, el robot, digamos, que lo siente y va a ayudarle. Es que no me he terminado de quedar claro.
Sí, yo entendí que como está ligado a él, ¿no? Es el compañero de trabajo, en cuanto ve que las condiciones son peligrosas, se activa para ayudarle. Eso es lo que yo pensé, que hay como una salvaguarda, que cuando está en peligro el trabajador, pues el robot que está asignado a ese trabajador sale de la guardia y va a buscarlo. Pero bueno, duró 2 segundos, también te digo.
Sí, sí. Yo también pensaba que iba a hacer alguna cosa más, pero no duró mucho.
No me dio tiempo ni a cogerle cariño.
Efectivamente.
Pues a mí me dio pena.
Sí.
A mí me dio mucha pena. No sé, es como un animalillo. Claro, ahí que va con su dueño.
David, ¿y no piensas que esta aplicación es la que le salen como objetivos para hacer a cambio de dinero, no? ¿No es también como parte, no sé si principal o no, del método de control de cuando alguien o a alguna acción o a algunos elementos se vuelven peligrosos, le sale Nightwing y mandan a ciertos personajes a que hagan tal o cual cosa como para recauzar el camino, la ruta que tenga calculada la máquina?
Sí, yo lo comparto. Yo entiendo que sí, porque al fin y al cabo, si Rebujito controla todas las vidas de todo el mundo, también debe de controlar también esta app. Y también tiene que tener controlado, digamos, los trabajillos estos que hace Caleb y el resto de personas que también están en esa red social. Entiendo que sí, que también va por ahí el tiro. Bueno, aprovecho para saludar a más gente, a nuestro amigo VJ Pou, que dice besitos al equipo H, a Tiliano Poumian, que también saluda, también Deux Education, que también nos saluda por aquí. Tenemos también a nuestro amigo Ángel Pito, que ya está por aquí viéndonos. También está nuestro amigo Plisken, que también en el grupo, bueno, en el Patreon, como Paco Flashy, está pues aquí troleando un poquillo, pues se ve que se le ha acabado el alcohol y está falto de cariño y de atención y quiere que le leamos. Dice: Dolores muere en el capítulo 6, se masturba con una batidora y las cosas salen mal. Saludos. En fin, un abrazo a Plisken. Bueno, ¿qué más cositas tengo por aquí? Pues tengo 2 cosas más, en concreto, de la trama de Dolores. Por un lado, voy a dejarme esta para el final. Por un lado, tengo, entendí, según esa última conversación que mantienen en el espigón, que la idea de Dolores es cargarse a Rebujito y dejar que los humanos se maten unos a otros, entiendo. Porque ya que crearon ese aparato para que la gente no se peleara entre sí, ¿no? Como quien dice, y todo funcionara muy bien y hubiera paz. Entiendo que la idea de Dolores es pues que los humanos descubran cómo son ellos realmente. Me parece que utiliza de hecho esa frase. Y entiendo que ese es el objetivo. O sea, no en plan crear un ejército para matar a todos los humanos, sino cargarse Rebujito para que con el tiempo la humanidad se acabe autoextinguiendo. Me pareció muy bien, la verdad. O sea, si fuera Juego de Tronos, seguramente hubiera dicho: voy a crear un ejército de robots para que luchen y con dragones.
Voy a romper la rueda.
Efectivamente, voy a romper la rueda y tal, y no sé qué. Pero amigos, esto no es Juego de Tronos, esto es Westworld. Y en este caso, pues la idea es mucho más, diría que incluso inteligente, ¿no? Porque este Rebujito demuestra también un poco, a través del estudio que hace de la propia humanidad, que el ser humano puede ser capaz de autoextinguirse a sí mismo. Gemma, vas a comentar algo, ¿verdad?
Sí, yo iba a plantear una duda que planteaba a mis compañeros offline antes de grabar, y es, voy más al origen, ¿no?, de Rebujito. O sea, hemos llegado a esta inteligencia artificial, a esta máquina, que en la primera temporada, Elsie Hughes descubría que había un satélite que estaba mandando información fuera, que luego a su vez también se vincula con Charlotte, pero como que ella quería tratar de impedir ese enriquecimiento y ese trasvase de información. Pero no es así, sino que a Elsie Hughes se la carga Ford mediante Bernard. Entonces, hace 2, decíamos, ¿quién es el socio? O la semana pasada, ¿quién es el socio de Serac que creó esto y por qué. Y me sigue pareciendo interesante sacar afuera a relucir, porque creo que puede tener más sentido del que pensamos, o no, no lo sé.
No lo sé.
Quiero decir, el Rebujito funciona como el sistema del propio parque. En el parque funciona en dosis pequeñitas y Rebujito está en dosis gigantes. Pero Dolores tiene la intención de destruir esto porque cree que es el mal, ¿no? Como que lo que le ha mandado hasta el momento es el mal. Pero yo me pregunto, ¿sabrá Dolores vivir o podrá vivir sin tener ese background? Porque claro, ella misma vive y se enriquece de ello. Entonces, ¿hasta qué punto?
En realidad yo no creo que Dolores quiera vivir, sino que quiere ver destruido y ya está. O sea, yo creo que su venganza va únicamente a la destrucción del mundo.
No... Y destruirse a sí misma, o sea, morir en la mierda.
¿Y qué va a hacer ella? Sí, ya está. A ella es como que... filosofando ahora. Perdón, Miguel, por lo que voy a hacer. Pero, no sé, yo creo que, claro, ella es consciente de que la crearon para hacerla sufrir y para que los otros disfrutaran. Entonces a ella le da igual. ¿Sabes? Ella sabe que es una creación. A lo mejor sí que quiere seguir adelante y quiere evolucionar, pero lo que más la mueve a esta Dolores es la destrucción, que el ser humano se destruya a sí mismo. Y ya está. O sea, es que ya no quiere ni hacer un ejército, como hemos comentado antes. Quiere acabar con esto, que vean la realidad que hay y que se destruyan entre ellas y ella mientras en un sofá acariciando un gato. ¿Sabes? Como viendo, o sea, en realidad no creo que ella, no sé, no quiera, o que a lo mejor luego tiene un plan B y es que se destruyan y entonces yo hago lo que quiero con Rebujito, ya traigo a los demás anfitriones. Es que yo no sé si llegaré hasta ese punto. O sea, no sé qué conexión total existe entre Rebujito y ella. Sabemos que Rebujito se alimenta de eso, pero no sabemos que si se destruye Rebujito, se destruye ella. No, era lo que estabas diciendo, ¿no?
Está con el micro cerrado.
Ahora. Quería ir ahí. O sea, como decía David, ella quiere destruir a los humanos que le han hecho daño un poco y por ende a Rebujito y que se vaya toda la mierda. Pero...
Claro, pero no sabemos si ella se iría a la mierda. Entonces, y otra cosa que he pensado de lo de antes de Charlotte, perdón David, sé que no te gusta esto, pero Charlotte no tiene la información de Charlotte, Rebujito tampoco, porque Charlotte es un topo. Entonces no le ha dado la información de todo.
Sí, tiene la información de Charlotte, lo que pasa es que esa información de Charlotte solo la tiene Serac, porque si no se descubriría.
Sí, claro, solo Serac, porque Charlotte también, entonces ella tiene que actuar, la nueva Charlotte tiene que decir, hostia, que soy... que cuando se entera de que es un topo, es como, ahí va, y dice, ah, claro, sí, yo ya lo sabía que era un topo, ¿qué te crees? Que no lo sabía, tiene que improvisar un poco, entonces ahí también yo creo que no tiene la información.
Esa puede
ella,
ser.
Que la tendrá Serac, sí, pero...
Efectivamente la razón por la cual no tiene información de que tuviera ni el hijo ni nada, porque tiene todos esos registros que pueden ser utilizados en su contra, los tiene borrados el sistema.
Además, tenemos que recordar una cosa, que Delos tiene información, tiene mucha información, pero no tiene toda la información de Insight, no la tiene. Es decir, entonces es muy posible que la propia Dolores no supiera cosas de Charlotte, como que tenía un hijo, como que tenía un marido, un ex marido en este caso.
Sí, y en cuanto a Dolores, su objetivo en principio parecía claro, que era destruir a la humanidad que la había esclavizado y le estaba haciendo esas cosas tan malas ahí. Y lo primero que se le interpone en su camino es el robot que cuida de que la humanidad no se destruya. Por eso es un objetivo.
¿A qué te refieres con el robot que cuida de la humanidad?
Dolores quiere destruirlo a la humanidad.
Vale, vale.
Rebujito sí. Es quien controla que no se destruya la humanidad.
Claro,
por lo tanto,
sí.
Está en medio, es un objetivo a batir.
Eso es, sí. Y además ella está totalmente convencida también de que la humanidad se autodestruirá si Rebujito no existe. O sea, es decir, digamos que confía también, igual que está haciendo Serac o está haciendo la humanidad en sí misma, en que la inteligencia artificial o este Rebujito, como lo llamamos, es quien mantiene la paz, pero nadie se llega a plantear en ningún momento la posibilidad de cómo sería la humanidad si no existiera Insight, que sí, que muy probable que por los hechos anteriores de la historia pues se podría autodestruir, pero ahí está justamente el libre albedrío, la posibilidad de que el ser humano pueda sobrevivir sin tener a rebujito de por medias. Miguel.
Yo voy a discrepar un poco y voy a defender a Dolores también en que más que destruir a la humanidad, el objetivo de Dolores es garantizar la supervivencia de los suyos. Y esto lo va a hacer iniciando esta revolución contra Insight y al final, aunque en esta batalla yo creo que Dolores tiene una batalla complicada y podría perder, a largo plazo la guerra yo creo que la tiene ganada. Si consigue ahora pues crear más de su especie, más de los suyos, y por eso está intentando garantizarse esta maquinaria que tienen en Westworld para poder generar anfitriones, pues yo creo que eso le va a dar esa posibilidad. Por eso intenta crear el caos en el momento para a largo plazo garantizarse la victoria. Yo creo que es una jugada más a largo plazo en ese sentido.
Piensa a largo plazo como Ford.
Y que... yo creo, además, ahora que dice Miguel, yo creo que más que una destrucción, gracias a Keyleth, más que una destrucción del ser humano, será como una especie de principio de supervivencia y que a lo mejor sí que queden algunos humanos. Un poquito guantelete de Thanos, pero bueno, si no ya matará a quien le da la gana, pero yo creo que incluso salvaría a algunos. Eso ya se me acaba de ocurrir en plan así.
De todas maneras... Sobre, sí.
Bueno, ellos decir, si fueron robots, María, lo mismo que el parque que se han hecho los humanos, María, un parque con humanos, donde los humanos son los anfitriones y yo iría como robot a hacer lo mismo.
Claro.
Que no han hecho nosotros.
¿Por qué no? ¿Qué ibas a decir, Miguel?
No, sobre el tema de los datos, al final son cosas que nos iban lanzando en la primera temporada, ¿no? ¿Para quién trabaja Teresa Cullen? ¿Para quién trabaja Charlotte Hale? Ahora sabemos para quién trabajaban y por qué querían enviar esos datos, ¿no? Porque estamos viendo cómo funciona el sistema de Insight. Ellos lo que hacen, entendí, es que ejecutan una simulación con toda la información que han conseguido, estos datos brutos que dice Dolores, y esa simulación la ponen a máxima velocidad, ¿no? Es como en los videojuegos de fútbol que tú puedes jugar el partido o darle a simular y entonces va más rápido y tú sabes lo que va a pasar. Y en virtud de lo que pasa, por ejemplo, pues el caso de Keyleth, creemos que por su porque le gustan las armas, porque bebe alcohol, no sé, lo que sea, va a suicidarse. Entonces deciden si invertir o no en esa persona. En su caso, él está buscando trabajo y no le contratan porque saben que no va a rendir más, porque si quieren favorecer relaciones, ¿no? entre personas, aquí ponía que se recomienda que no se case, no, tampoco se recomienda que tenga hijos porque no va a haber ese sustento, ¿no? Y yo he estado mirando aplicaciones que hacen algo parecido en nuestra vida real, ¿no? En nuestro mundo fuera de Westworld, y hay algunas, ¿no? Por ejemplo, busqué Data Selfie, ¿no? Una extensión que analiza tu comportamiento en redes sociales y puede predecir qué tipo de ropa compras, cada cuánto sales a comer fuera, la probabilidad de que montes un negocio. Hay algunos que, por ejemplo, Big Data Scoring, que se encarga de evaluar si eres digno de recibir un préstamo bancario, ¿no? Para poder montar algo. O Tenant Assured, que es sobre alquileres, ¿no? Si eres un buen inquilino y se fija, por ejemplo, en tus redes sociales para ver si tienes mascotas, si has ido a alguna boda recientemente, si hay fotos de algún embarazo, ¿no? Y así te evalúan, ¿no? Y eso es lo que están intentando, ¿no? Hacer el sistema más eficiente teniendo datos que no están filtrados, porque los datos que tiene Delos son del verdadero yo, del auténtico yo de la persona en ese parque temático. Lo que sale realmente es el verdadero yo, ¿no? El caso de William lo habíamos visto.
Entonces, perdón, David, es que nada, se me ha ocurrido. Entonces, claro, con todo lo que has comentado, en Delos solamente tienen la información de cierto tipo de cliente. ¿Qué hacen con el resto de la población como Caleb? ¿La extrapolan? O sea, ¿qué conseguirían? O sea, no se llama extrapolar, harían, sería como un estudio estadístico. Entonces sería como el estudio de la población. Entonces, ¿cómo se aprovecharía?
Bueno, lo que yo entiendo es que Inside, los datos de la gente común, como Caleb, les es muy fácil conseguirla. Lo que es más valioso son los datos de la gente poderosa, rica, que es capaz de aislarse en grandes mansiones y de la que no saben tanto.
Sí, cierto, cierto. Joder, qué bueno, Miguel, tío.
A mí se me ha olvidado lo que os iba a decir, así que voy a continuar con lo siguiente que tenía por aquí, que bueno, pues que ya nos entrelaza un poquito ya con Hale y que es el último punto que tengo aquí de Dolores, pero bueno, si tenéis alguno más, pues ya sabéis, lo comentáis y no hay ningún problema. Dolores le dice a Hale, en esa conversación que tienen en el hotel, que tiene que conseguir evitar la OPA de Inside contra Delos, que por cierto, ya teorizábamos con esa posibilidad viendo los trailers, si no me equivoco.
Os lo dije.
En la que decíamos que iba a haber una, pues eso, pues una compra, una fusión, una guerra entre Delos Inside, una cosa así. Y bueno, parece ser que sí, evidentemente, como hemos visto en este capítulo. Y Dolores le dice a Hale que para conseguir esa contraoferta tendrá que visitar a un viejo amigo. Creo que todos pensamos en el que no sale y que yo me he puesto además aquí como Nick en el lugar donde estamos grabando. Will, vuelve ya, porque son tres capítulos sin Will y a mí me falta. Así que entiendo que se refiere a Will, ¿no?
Tendría todo el sentido y sobre todo porque ha dejado una inteligencia artificial decidiendo por él y cree Dolores, y en este caso todos, que a lo mejor una inteligencia artificial no puede decidir o lo hará demasiado estadísticamente, ¿no? Como decía Miguel, que pueden hacer estas cosas. O sea, necesita a lo mejor un factor más humano que defienda el proyecto y la pueda defender a ella también, porque sabe lo que hay con Will, ese amodio permanente.
Tenemos que ver a Will ya pelear con Dolores, ya juntos. Tenemos que ver esa imagen del tráiler ya por fin saliendo Will. Que joder, que te quedan 5 episodios. O sea, ¿qué esperas? O sea, tiene que ser una entrada súper épica, pero necesitamos ya que aparezca. Porque obviamente, aparte con todo el pitote que tienen montado, que les ha creado el Serac con los micro, las microcompras de acciones y tal... está claro que Will es el que va a tener que ya que poner cartas en el asunto, tanto dentro de Delos, de en plan empresa, como ya en plan guerra, que es lo que estamos buscando también, un poquito de pelea y a ver qué pasa con él, que todavía tenemos esas imágenes de a ver dónde está, y hemos descubierto por fin el implante que veíamos en el tráiler también.
Correcto.
Y como nos tienen controlados a todos, bueno, a nosotros todavía no, a ellos, como tienen a toda la población controlada con las mierdas. Todavía.
No sé, yo con Will la verdad que a ver, vamos a ver, todavía quedan 5 capítulos, ¿no? Pero empiezo ya a ser pesimista con Will y empiezo a pensar que va a ser un personaje que al final no va a tener tanta importancia, pese a que para mí es el mejor personaje que tiene esta serie, pero empiezo a pensar eso. Espero equivocarme y nada, desde aquí se lo digo a Johnny y a Lisa, mis amigos, para que hagan algo. Gemma, dale.
Yo creo que no te equivocas, sobre todo porque en esta Dolores que estábamos hablando de la relación de antes con Caleb, yo personalmente he visto mucho Ford. Cuando has dicho, ¿por dónde empezamos? Dices, y te he preguntado, ¿por qué Dolores? Dices, wow, te metes directo en el ajo. Y es que me parecía clave porque la Dolores que está interactuando con Caleb, un inciso en Los Ángeles y la sede de Delos en San Francisco, con esa información que nos ha dado el círculo, que también habría que ver estos cambios de sitio. Yo veo a Dolores Wyatt y recordemos que Dolores Wyatt es Ford.
Bueno, Dolores Wyatt es una trama que Ford le puso a Dolores, no es Ford.
Claro, efectivamente. A lo que voy es que Dolores primigenia era Dolores Arnold y tenía unos quehaceres y unos intereses distintos a la Dolores Wyatt, que es la Dolores que estamos viendo con Caleb. Mucho más con urdir un plan, con joder, la relación que tenían entre Ford y el hombre de negro me parece clave para que, como dices tú, tener fe en el hombre de negro, y yo no la he perdido en ningún momento, porque creo que Ford sigue estando sin estar y el juego para el hombre de negro sigue estando ahí.
Bueno, ojalá sea así. De todas maneras, ahora mismo, tal como está desarrollándose la trama, poco importa el hombre de negro. Vamos a ver si ahora con esta contraoferta, en fin, la verdad que es una trama que no, que podría perfectamente no existir. O sea, es decir, vamos a ver cómo lo meten de alguna manera. Y como bien dice Gemma, está todavía esa esperanza, que es que Ford ande detrás de todo esto, como ya hemos teorizado en anteriores capítulos, y que Will sea una parte importante de eso. Elena, que levantabas la mano, cuéntanos.
Sí, es que Gemma ha hablado de las dos Dolores. Claro, para nosotros, para vosotros, el despertar de Dolores, o sea, ¿qué significa? Que se hace consciente ella misma, pero en realidad despierta siendo Dolores Wyatt. ¿En qué momento deja de ser Dolores Wyatt para ser, yo qué sé, Dolores tercera parte? ¿Entiendes? O sea, yo no sé qué, o sea, ahora mismo ya no sé qué es despertar, qué no, porque en realidad se supone que Héctor despertó en el segundo episodio y se le puede volver a coger. Maeve despertó ya, pero Maeve está controlada igualmente. O sea, yo creo que sigue siendo, porque cuando lo ha comentado Gemma, me ha gustado. Yo creo que es Dolores Wyatt, es decir, es Dolores Ford, como bien lo ha dicho Gemma. No es la Dolores del principio que conoció a William en la primera temporada. Esta es la que quiere y Ford está detrás. O sea, yo creo, es que cada vez estoy más segura de ello. Es como es la descendencia que está dejando, la herencia que está dejando Ford a todo el mundo. ¿Sabes? Es como que os vais a la mierda. He visto lo que habéis hecho en mi mundo y os vais a ir todos a la mierda y ella es mi bomba. Entonces yo creo que aunque William no aparezca, pero por lo menos tenemos la esencia de Ford dentro de esta Dolores. Entonces quería recalcar esto. Yo ahí estoy, ya que lo ha dicho Gemma, estoy completamente de acuerdo de que esta Dolores ya no es... Creo que sigue siendo la misma de la segunda temporada, y es la segunda temporada. Pero que ese despertar en realidad no es un despertar de su conciencia.
Eso es. Bueno, no lo sé. Yo tengo dudas porque es cierto que otros anfitriones sí que despertaron también. Tú decías, hablabas de Héctor, y Héctor, el Héctor que hemos visto en esta temporada, no era Héctor. O sea, sí era Héctor, pero no era Héctor porque era ese Héctor dentro de la forja, con lo cual era una representación, digamos, de lo que es él. No, o sea, es decir, no es el propio Héctor que hemos visto en la segunda temporada. Ese Héctor que hemos visto en la segunda temporada no sabemos si seguirá o no seguirá.
Claro, es que no sabemos hasta qué punto los que se dieron cuenta de que eran robots, ¿no? Así hablándolo así un poco mal, de verdad no se pueden volver a reprogramar.
Hemos visto que, por ejemplo, con la propia Maeve es imposible. Ni siquiera en el mundo de la forja.
Es que no lo sabemos. No sabemos si no han querido reprogramarla porque no les ha salido de las narices. ¿Entiendes? O sea, no sé, no tenemos a ciencia cierta que hayan intentado reprogramar a alguien y se despierte. Es que no sabemos si está el Serac detrás cuando lo intentaron reprogramar. Es que no lo sabemos. Ella despierta igual. Es que eso no está claro.
De hecho, una de las cosas que vemos en este capítulo es que en Delos descubren que faltan unidades de control. Por cierto, dicen unidades de control secundarias. Y que la única importante, digamos, que faltaría es Maeve, y bueno, que quieren encontrarlos y destruirlos, ¿no? O sea, eso por parte de Delos. Evidentemente estamos aquí, como siempre, diferenciando Delos de Inside, son dos empresas diferentes. Recordamos que Inside quiere hacerle una OPA hostil a Delos para quedarse y absorber a Delos, ¿no? Con esto de los anfitriones secundarios o unidades de control secundarias, ya bueno, nos puede llevar también a teorizar con el tema de las pelotitas, pero queda por otro lado el tema de la desaparición de Maeve, que sabemos que está con Serac. En esa conversación llegan a, bueno, Gemma lo duda, pero por lo que hemos visto en la serie, está con Serac. Por lo que hemos visto en esa conversación que tienen, dicen que hay un topo dentro de Delos, que luego más adelante descubrimos que es la propia Charlotte Hale, ¿no? Nosotros teorizábamos la semana pasada, o comentábamos la semana pasada, de que si alguien se había llevado esa bombillica de Maeve, o esa bolita de Maeve, tenía que haber sido Serac. Tendríamos que entender también por esa regla de tres que Charlotte Hale se llevó a Maeve hacia Serac. No tendría sentido, porque Charlotte Hale ahora es un anfitrión, con lo cual no lo recordaría. Entonces a mí ahí no me termina de encajar la cosa. Lo que sí puedo comentar en cuanto al tema de del escape de Maeve de aquella realidad virtual es volver un poco a lo que decíamos del tema de la raíz cuadrada de menos uno, que a mí me seguía teniendo todavía intrigado, y que nuestro amigo Gonzalo Cuelliga, de podcast Podhanger, que por cierto también es Patreon de La Constante, pues me ha querido mandar un audio para comentarnos sobre esto, ¿vale? Gonzalo además es ingeniero en telecomunicaciones y vamos a ver qué nos cuenta.
Hola amigos de La Constante, amigos del Westpod, David, Gemma, Elena, señor Oráculo, muy buenas a todos. Soy Gonzalo Cuelliga, soy un amigo de La Constante. Y nada, hablando el otro día con David sobre el tema de la raíz cuadrada de menos uno, le dije que si quería podías dar una explicación un poco más tecnológica, porque al igual que a David, a mí el tema ese de la raíz cuadrada de menos uno tampoco me cuadró mucho. Entonces, bueno, un poco por mi profesión, quería daros una pequeña explicación de por qué tecnológicamente hay cosas que no cuadran ahí, aunque la idea de Westworld es muy muy buena, y ahora veremos por qué. El tema de los números complejos es algo muy sencillo, es decir, a priori tú una raíz cuadrada de un número negativo no la puedes hacer, pero hay una trampa matemática que es esto que llamamos los números complejos. Esto es lo que utiliza Maeve para liar a esos compañeros de Sizemore para que entren en un bucle y poder romper el sistema y escaparse. Es decir, es una maniobra bastante inteligente por su parte, pero no acaba de funcionar. Y esto es porque, primero, el tema de los números complejos es algo muy muy sencillo para cualquier procesador. Es decir, cualquier ordenador que tengáis en vuestra casa lo va a poder trabajar, lo va a poder resolver sin ningún problema. En el caso de que no pudiera resolverlo, ningún ordenador del mundo, ninguno, dedicaría todos sus recursos o prácticamente todos sus recursos a intentar resolver este problema, con lo cual tampoco se me hace muy creíble por este lado. Y luego hay otra cosa todavía más importante, que es que la primera solución válida es la que resuelve el enigma. Es decir, cuando están discutiendo el chico y la chica random, estos que son compañeros de Sizemore, sobre el valor del número de la raíz cuadrada de menos uno, el chico en una primera instancia da una solución válida y se dispone a explicarle a la otra chica por qué es válida. Con esto ya está. Es decir, en este momento en el que se encuentra esa solución, ya se saldría del bucle. Por lo tanto, son varios motivos por los que esto no cuadraría. En cualquier caso, me parece una opción muy inteligente de cara a explicárselo a un público que a lo mejor tecnológicamente no tiene por qué ser experto, ni mucho menos, de cómo Maeve consigue romper un sistema con una forma tan sencilla, que simplemente intentando meterlo en un bucle del que no puede salir. Hay dos metáforas más que estas sí que funcionan bastante bien. Una es cuando Maeve demuestra a los militares que todos tienen la carta, haciéndoles pensar que cuál ha sido el problema, un problema que realmente no debería existir porque cartas solo hay una, y ella demuestra que hay una en cada uno de ellos. Eso sí que funciona muy bien, y eso es un error que muchos programadores tienen o tenemos. Yo no programo demasiado, pero cuando programo es algo que me pasa, que repito estructuras o repito cosas que no debería repetirlas porque son inútiles y a la larga dan ese tipo de problemas. Eso se llama bug, que son agujeros por los cuales un programa puede llegar a romperse. Esta metáfora está muy bien hecha, que consigue ralentizar los sistemas, no pararlos, sino ralentizarlos, con lo cual esta metáfora funciona mucho mejor que la de los números complejos. Y luego, por último, la explicación de por qué Maeve ve al robot que trabaja con los rebujitos mucho más lento de lo que ellos van dentro del ordenador, es una metáfora que funciona a medias. Es decir, un ordenador funciona mucho más rápido que la realidad. Sí, esto es cierto, pero no es esa la diferencia. Es decir, desde dentro del ordenador, lo que Maeve y Sizemore deberían haber visto del robot es que el robot se moviera muy muy lento, es decir, que estuviera prácticamente parado, que fuera muy difícil apreciar el movimiento, porque la velocidad de procesamiento de un ordenador, por poco potente que sea, pero en este caso son muy potentes, es infinitamente superior a la velocidad a la que se mueve un ser humano, o en este caso un robot antropomórfico. Espero haber sido interesante, espero que el contenido haya sido interesante, y nada, seguimos escuchándonos aquí en el Westpod, y un saludo para todos. Chao.
Bueno, ahí teníamos a nuestro amigo Patreon, compañero del podcast Podhanger, también nuestro y paisano mío además, Gonzalo Cuellega, alicantino, ahí estamos, alicantinos al poder, pues con esa explicación que nos hacía sobre este asunto, ¿no? A mí me ha dado que pensar un poquillo. Creo que Gemma me parece que teorizó o piensa, o no lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando, con la posibilidad de que de Maeve realmente no haya salido, no haya escapado, y que siga allí dentro de una realidad virtual o algo por el estilo. Esto podría tener sentido con lo que dice Gonzalo, y que hubieran querido hacer quizás ver que la propia Maeve se cree que está escapando cuando no está pasando realmente. Pero no lo sé, tengo mis dudas también acerca de esto.
Yo parto de la base un poco, y como dices tú, de pensar que tanto Serac, que lo comentábamos con Elena en la previa, tanto Serac como Maeve que hemos visto hasta el momento son simulaciones. No hay interacción de contacto entre ellos. Y me parece como muy traído de ¿por qué Maeve? ¿Por qué es la enemiga de Dolores? ¿Cómo lo sabes? Es decir, tengo mis dudas acerca de quién, antes de escuchar a Gonzalo, decías que quién había sacado la pelotita, ¿no? De si Charlotte como espía. Después de ver este episodio, me quedo con la duda. En inglés, friend nunca tiene género. Entonces, yo voy a lanzarme un órdago y si queréis lo hablamos, porque o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es de estas ideas que a lo mejor viendo Westworld se te ocurre. ¿Qué es? Charlotte y Dolores recién salida del parque, urden plan, y cuando le dice que tienen que ir a buscar a un viejo amigo, no es el hombre de negro que todos esperamos, sino que es nada más y nada menos que Maeve. Y que Maeve real, o sea, Maeve pelotita, pueda estar en posesión de ellas. Mientras que lo que está viendo Serac, o lo que cree hacernos ver, es una simulación. Hemos visto que se pueden hacer copias, como decíamos, de pelotitas, pese a que la forja hubiera explotado y demás. Tampoco sabemos muy bien cómo va, porque el enjambre de pelotitas que tiene Serac es el único. ¿Quién no nos dice que a su vez también hay una Maeve en esta red neuronal de Serac y una Maeve más real de Delos?
Menos mal que esta temporada no iba a ser compleja.
Más facilita.
No, a ver, ellos dijeron que iba a ser más simple, pero porque la gente se quejó. Pero vamos a ver, no, y no me parecería muy mal que Westworld dejara de ser, que empezara a ser simple. La gente se quejó, igual que pasa con el final de Perdidos a los showrunners, de que no habían entendido nada, bla, bla. En este caso, la queja principal era que la cronología de los hechos era demasiado enrevesada. O sea, en un mismo episodio podías ir para adelante y para atrás como 7 veces, que al final ya no sabías qué Bernard había hecho qué. A priori, lo que estamos diciendo no es nada descabellado a lo que hemos visto en otras series y no me parece complejo de pensar.
A mí Te entiendo que opina eso, pero ya me parecería rizar demasiado el rizo. Es decir, que la escena que vimos de Maeve y el Serac este hablando fuera, estuviera ocurriendo también virtualmente, me parece que podría ser porque fíjate que parece que nunca va, cuando se ha presentado en este capítulo, ha sido a través de las gafas. Es que este hombre no tiene cuerpo, ¿por qué tiene que presentarse virtualmente? Por seguridad, para que no lo localicen, o es que no tiene cuerpo ni siquiera.
Es que probablemente no tenga cuerpo. Claro. Y si partimos de la base que es una imagen de rebujito hecho persona, por ejemplo.
Es una posibilidad. Yo lo admito como una posibilidad, pero me parecería que eso está lejos de ser simple. Yo creo que se complica mucho la situación. Necesitamos un elemento real también ahí. Por lo menos Maeve yo creo que está en el mundo real. Esto que hice de este personaje, lo admito como posibilidad. Me parecería rebuscado, pero podría ser una posibilidad, efectivamente. O sea, sería dar un cuerpo de persona, algo identificable a esa bola que hemos visto ahí. Podría ser interesante. Podría ser interesante. Pero Maeve, yo por lo menos Maeve, yo creo que sí está en el mundo real. Tan real como puede ser el mundo en el que está Dolores ahora mismo.
Estoy de acuerdo.
Si en esto coincido. Uh-huh. En lo que digo o pongo en entredicho es quién haya sacado la pelotita.
Uh-huh. De todas maneras, el tema de quién haya sacado la pelotita, creo que en la conversación que tienen al final Charlotte Hale y Serac, cuando Serac le dice que ella no es la única que trabaja para él, entiendo que no solamente hay un topo en Delos, sino que hay varios topos en Delos.
O la propia China puede entrar en cualquier... La asistente. La asistente, que es la única con la que ha tratado el hijo del socio. Sí, yo sí que cuando estuve viendo el episodio, yo sí que me vino la revelación que seguramente le llegó a todo Reddit, de que será que es una creación supra extra guay de rebujito. Totalmente. Y la manzana elemento, que se come, no sabemos.
Otro elemento.
No sabemos.
¿Qué otro elemento es ese? El hijo de otro de los creadores de rebujito, que no sabemos si es Ford o quién es, no conocía, yo creo recordar que no conocía personalmente, o sea, sabía del nombre, pero no es. O sea, ¿por qué no hay esa interacción con el otro creador? ¿Por qué? Porque a lo mejor es que no la puede haber.
Claro.
¿Por qué no hay nada de Serac en ningún lado?
Yo coincido con vosotros.
Porque no se sabe. Hombre, puede ser como el tío de Monsanto, ¿sabes? Pero, a ver.
No, pero yo coincido con vosotros en esa posibilidad de que Serac sea realmente una... como una imagen de rebujito. Una cosa por el estilo, ¿no? Que el padre de Liam Dempsey, digamos que haya creado el rebujito gracias a una inteligencia artificial, ¿no? O en conjunto con una inteligencia artificial, y que esa inteligencia artificial sea quien controla rebujito y sea, digamos, el propio rebujito.
Sí, una inteligencia, eso es interesante, una inteligencia artificial co-creadora de una inteligencia artificial superior. Menos mal que iba a ser simple esta temporada.
En realidad no es tan complicado, perdona, Miguel.
Tú masticas, tú masticas.
Para ti últimamente todo es sencillo.
No, pero en realidad...
¿Qué mente
no,
más preclara?
No, porque la analítica digital está ahí.
¡Hombre!
No, pero si lo piensas bien, o sea, no es tan rebuscado que después en el tercer episodio de que Charlotte, o sea, de que aparezca, de que este hombre pueda crear todo lo que le dé la gana con imagen de realidad virtual, no lo veo descabellado que pase, que sea una creación. Sí que veo más rebuscado que haya dos Maeves o algo así, pero esto no.
De Pamplona, Elena.
De hecho,
Miguel. Perdón.
No, Miguel, perdón.
Es que lleva a Miguel intentando hablar un buen rato, que le veo ahí que lo intenta, pero...
No, creo que es muy interesante lo de que Serac pudiera ser una inteligencia artificial que además crea otra inteligencia artificial que ya evoluciona por sí mismo y que seas como su hijo, entre comillas. Pero es verdad que nos complica mucho la cosa. Creo que igual que nos están haciendo pensar que Caleb puede ser un androide, puede ser que nos estén poniendo pistas de que Serac no es real, que es una imagen de una inteligencia artificial para que caigamos ahí en la trampa. No sé si es un poco más sencillo de lo que queremos ver, quizá. Espero que sí.
Veremos. En esta serie, de cualquier cosa te puedes esperar. Gemma, ¿qué ibas a comentar?
No, en una entrevista que les habían hecho a una revista a Nolan, a tus amigos, a Nolan y a Joy, decían que, claro, que también les estaba costando mucho componer algo del comportamiento de una inteligencia artificial cuando realmente no sabes cómo se va a comportar una inteligencia artificial. Es decir, que les estaba costando mucho ser fieles a la tecnología y que muchas veces acababan saliendo un poco por la tangente de ir a la imagen o intentarlo llevar de otra manera más visual, porque al final ahora mismo estamos en pleno desarrollo de ello y no sabemos cómo va a reaccionar. O sea, que no pueden predecir el comportamiento de cómo actuaría una inteligencia.
De hecho, ahí tengo unos posibles culpables para lo de MIF, como topos en Delos. Sabemos que están Benioff y Weiss y que iban a vender un dragón por ahí, así que quizá también son los culpables de esto.
Al señor Oráculo esa teoría seguro que le gusta.
Pues Oráculo, por supuesto, sale a los dragones, sale Cuantibala, increíble, todo. Pues, a ver, ¿qué más cositas tengo? Porque tengo más cosas, estoy esperando al final para ir al meollo del asunto, porque de hecho hay incluso comentarios prácticamente desde el principio del podcast en el chat de nuestros oyentes comentándonos teorías sobre quién puede estar dentro de esa pelotita.
¡Pelotitas!
Pero me lo estoy guardando todavía, ¿vale? Porque antes de eso hay cositas como, por ejemplo, hemos vuelto a ver ese círculo negro, ¿vale? Círculo negro de rebujito, localizando unas circunstancias especiales en San Francisco, que entiendo que se refiere a Hale, porque de hecho es la que muestran después. Entiendo que además la sede de Delos está en San Francisco y ¿por qué...? Es una circunstancia especial. Es que, claro, nada más empezar el capítulo era como, pero cabrones, si es que acaba de empezar y ya me estáis rayando.
Sencillo.
Tengo una duda. Antes de que va a relacionar con esto, ojo. Gemma, seguro que tú tienes apuntado ¿qué cosas nos han estado diciendo las pantallas blancas?
Ciudades.
O sea, no ciudades. Lo cuando dicen... Divergencias y circunstancias especiales.
Divergencias,
¿no?
Creo que de momento han localizado a Dolores y a Bernard.
Sí, y circunstancias especiales a Caleb y a Charlotte.
A Caleb y a Charlotte, diría.
Entonces tienen a Charlotte humana.
A lo mejor es que ellos no saben que es anfitrión.
Claro, es que yo creo que no lo saben porque Caleb no es... Bueno, a ver, según nuestra teoría de que no es anfitrión, entonces esta mujer tampoco es anfitrión.
Claro, es que...
Porque no lo saben, porque no saben que está muerta.
Claro.
Entonces esa teoría blanca estaría ahí. Bueno, lo que cree Rebujito.
Claro, es que lo que crea Rebujito... Bueno, de todas maneras, Rebujito, ojo, cuidado, que lo sabe todo, entonces... Claro, te hace dudar.
No sabe tanto. Es como... No tiene todos los datos. Nadie puede tener todos los datos.
John Nieve tampoco los tenía en Juego de Tronos. Que no sabía nada.
Yo los datos que tengo es que, como decía David, San Francisco y Los Ángeles son dos ciudades en Estados Unidos ubicadas en la costa oeste, pero que no están a un golpe de coche o de motocicleta en cualquier caso.
Sí, vamos, que no es irse de Alicante a Murcia, para entendernos.
No. Entonces, a mí esto me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque Charlotte Hale sale de la oficina y se va a sitios... O sea, hay cosas como que no las acabo de entender. Que intento no justificarlas porque me parecen poco importantes. Pero de entrada hay ahí dos cosas. O sea, cuando se reúne con Dolores en el hotel... sí. Se reúne con Dolores en Los Ángeles.
Ya, aquí hay una cosita rollo Juego de Tronos, ¿no? De tardamos muy poco en llegar a los sitios.
Claro, pero es cierto, y Dolores, pero Charlotte Hale le viene a decir, tanto tiempo en esta piel interpretando este papel, o sea, que entendemos que ha pasado tiempo, más tiempo, siendo Charlotte Hale de broma. O sea, cuando se reúne con ella, o sea, parece tener mucha prisa, nos tenemos que reunir, salgo de la oficina, estoy súper rayada y enseguida me planto en Los Ángeles. O lo entendemos como licencia de venga, hasta luego, o esto pasa en tiempos distintos.
Pero, venga, hasta luego. Yo tengo entendido que en Estados Unidos la gente coge el avión como si fuera un autobús.
Eso es verdad, pero no sabemos, o sea, los aviones esos de esos cuadrados, los que se parecen, ¿eso cuánto tarda? Es que no lo sabemos.
Claro, y son aviones, o sea, se consideran aviones, si es así, lo acepto.
Es que son como drones, son aviones drones.
Sí, son como
entonces, claro, no sabemos cuánto tarda, o sea, no sé cuánto tardaría un helicóptero.
Licencia transportil, vale.
O sea, tú ten en cuenta que del Escorial a Madrid en helicóptero son 40 minutos.
Si un tren sale de Madrid.
¿Lo sé? ¿Por qué lo sé?
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Me sorprende que casi tarde del Escorial a Madrid 40 minutos en helicóptero.
Y el autobús también.
Y el autobús también.
Total, total. Es increíble. Se tardó. O sea, a lo mejor iban más lento por lo que sea. Pero no sé. A lo mejor en 3 horas sí se puede plantar Los Ángeles. Bien. ¿No? O sea, yo creo que eso es licencia que no.
Licencia espacial.
Depende de quién lleve los transportes, porque si es como cercanías aquí en la Comunidad de Madrid, pues...
O peor, Badajoz.
Bueno,
al
sí.
Al final, Gemma tiene la teoría de que hay al menos 2 Dolores.
Ahí. El oráculo ha dicho, dejaros de tonterías, vamos al meollo del asunto. O sea, dejaros de cuánto tarda el tren. Vamos al asunto. Cosa que, en fin, yo quería comentar en el tema.
Gemma pone la cara del GIF meme ese que hay por ahí de la mujer así con la cara haciendo cálculo, aparecen fórmulas por aquí.
Efectivamente.
No, Gemma ha puesto cara de no entiendo nada, o sea, no hilo, mi mente ha deshilado, o sea, ha tenido una divergencia y no ha hilado.
Como los robots cuando le plantea así.
Sí, totalmente. Ya lo habíamos hablado. Pero,
claro, sí, pero...
Oráculo, ya lo habíamos hablado, lo de las 2 Dolores.
Sí, sí. Pero que esto de que haya esa distancia, a mí me dijo que era por eso. Por decir, ¿cómo puede ser
claro,
que haya esa distancia?
Es decir, yo planteo una cronología así muy facilona. Dolores sale del parque en el cuerpo de Charlotte. Dolores llega al apartamento. O sea, Dolores Charlotte llega al apartamento de Arnold. Ahí vemos que construye un robot, lo voy a llamar así, que es más fácil, un robot Charlotte. Leches, o sea, en lugar de 2 Dolores, lo que hay son 2 Charlottes. ¿Por qué vas a construir otra Charlotte si ya ha salido del parque siendo una?
Pero no sabemos si la ha construido. O sea, sabemos que ha construido a Dolores, pero le habrá cambiado la pelotita y le habrá puesto la de Charlotte. No tiene por qué haberla construido, ¿no?
Es que no se puede cambiar la pelota. Eso tienes que generarlo de nuevo. Cuando Mif se quemaba, ¿os acordáis en la primera temporada se quemaba la tienda de campaña en la que estaba, ¿no? Y le tenían que crear un esqueleto de nuevo, de cero, para poder reiniciarla. Yo creo que eso tiene difícil solución. O sea, Dolores llega al apartamento de Arnold y de alguna manera se abre la cabeza o como haga, y ese cuerpo ya queda inutilizado, yo creo.
Vale, bien, entonces me parece guay que solo hay una Charlotte, o sea, es bien.
O sea, las pelotas no son intercambiables.
Ni las tuyas ni las de nadie.
pero... No, pero eso nos arregla mucho de las teorías que teníamos de las pelotas intercambiables, ¿eh? Menos mal que ha venido Miguel, porque madre mía.
Claro, entonces tenemos a ellas dos como primigenias, le dice, corre Charlotte, vete a la sede de Delos, que está en San Francisco, pero en la casa de Arnold estaba en Los Ángeles, licencia de transporte, que no te echen de menos. Entonces Charlotte se va a ver qué ha pasado, de, oh sí, sí, vamos a hacer negocios, oye, este robot rojo, Transformer, todo chulo, muy bien. Luego entendemos que vuelve a casa Charlotte con Dolores y ahí es cuando Dolores construye Bernard posteriormente. O sea, han pasado unos días. Bernard no es el primero que hace corriendo. Y de hecho ya lo dijimos, cuando Dolores entrevista a Bernard, cuando la activación en el Passenger, en la segunda temporada, se ve a Charlotte irse. Entonces, efectivamente, tenemos a estos tres. Luego, pelotitas. En la escena del segundo episodio hay 5 pelotitas negras. Y ahora hemos visto que hay 3.
¿Del segundo episodio o de la segunda temporada?
Perdón, de la segunda temporada, en el 10º episodio, hay 5 pelotitas negras en ese bolso. Pero ahora hemos visto a 3.
Vale, negras. Vamos a hablar de las pelotitas ya, ¿no?
Sí,
vale, porque, sí, continúa,
sí,
continúa.
Ya, ¿para qué retrasarlo más?
No, venga, no, no, dale, no.
Que son 5 pelotitas más la sexta que lleva Charlotte.
Claro.
Tenemos 6 pelotas. Ya, era lo único que quería.
Pero tenemos.
Tenemos 6 pelotas, me ha encantado,
no,
como frase.
Hay 6 pelotas, le restas una, entonces le das una a tu compañero. No, problema de matemáticas de primaria, no. Bolas negras, todas las que vimos. Pero ahora hemos visto encima de la mesa 3 pelotas negras y una bicolor. Las rojas eran solo de humanos, las negras solo de anfitriones. Entonces entiendo que si es bicolor, está creada como híbrido. De ahí saco, y como saca también Charlotte Hale, el cuerpo de Charlotte Hale, que es Bernard. Bernard creado por Dolores con el recuerdo de Arnold y de Bernard. O sea, un casi humano y un super host. Y ya está. Bien. Hasta aquí todo localizado. Pero la manera de actuar de Dolores a mí es la que me ha llevado un poco a la confusión. Tanto la de Dolores como la de Charlotte Hale. Charlotte Hale parte de ser una atontada de la vida, con más miedos que nada, no me dejes sola, no me dejes ir y demás, y luego la vemos cuando está con el Predator este de niños, que se convierte en superheroína. O sea, como cuando Bernard tiene el botón.
Pero claro, o sea, lo que le pasa a Charlotte, o sea, sí, partimos de la base de que puede ser Clementine, por ejemplo. O sea, en realidad tú tienes que estar interpretando un papel que no te gusta, de un humano y tal, no sé qué. Y al final, cuando tú actúas, hay actores que le pasan que cuando se meten mucho en el papel de un personaje, es difícil salir de él, como vimos en Jim Carrey, por ejemplo. Con Andy Kaufman, en, por cierto, un gran documental. Jimmy Andy. Entonces, lo que entendí en este episodio es que le está pudiendo el convertirse en Charlotte, hasta tal punto que se autolesiona porque sabe que ese es un pensamiento que no tiene que corresponderle porque está empatizando con ella. Hasta en el momento que cuando se encuentra con el Predator, o sea, que es, a ver, aquí yo creo que Jonathan y Lisa fue como, vamos a ir, ¿a qué es lo peor de la humanidad? ¿Qué es lo peor de la humanidad para sacar a la verdadera máquina en Charlotte? O que si es Clementine o quien sea. Pues coño, un depredador de niños. Es que es la mejor excusa para decir la humanidad es asquerosa. ¿Y por qué? Por este señor. Y entonces yo te mato y luego te digo y por eso voy a seguir matándoos a vosotros. Pero la humanidad de Charlotte pudo con ella hasta que llegó el depredador y dijo, de puta madre, sois lo peor. Punto.
Pero ella ahí decía que estaba, que eso la estaba ayudando a recordar quién era realmente o algo así. O sea, ¿quién puede ser que tuviera, yo qué sé, ese instinto de matar a quien fuera?
Clementine. Por ejemplo.
Hombre, Clementine.
A Clementine la trastornaron, ¿eh? Ojo,
sí,
acuérdate
sí,
del último episodio.
Sí.
Sí. No. Pero yo, eso ahora viene mi idea de la olla, no, mi duda. Porque el único personaje que hace esto a lo largo de toda la serie es Maeve. Maeve se autolesiona para ir de nuevo a los laboratorios. Maeve se deja ahogar por un tío, o sea, de hecho le dice, oh, me encanta que hagas esto, no sé en qué episodio, que está en el burdel y le provoca mogollón en plan ira máxima para que le ahogue y dice, oh, es que gracias a esto como que empieza a recordar, como que la violencia también a ella le evoca el recuerdo. Y esto solo lo hemos visto en Maeve, no en
fíjate,
Clementine.
Y fíjate que Maeve precisamente es la que tiene ese trauma con la hija.
Claro.
Claro. No, yo he dicho Clementine por meter una bolita, pero es que puede ser Maeve, pero claro, entonces la otra
hombre,
Maeve...
Hombre, por lo que dice Gemma, si Gemma ha encontrado esos elementos de que se autolesiona, que sí que... Ya son muchas cosas, muchos elementos los que están apuntando.
Pero en realidad Maeve y Dolores no se llevaban bien. O sea, Maeve no compartía y ahora está súper supeditada a ella. Es que eso es lo que no me cuadra de Maeve. Maeve, claro, pero... ya decía que Maeve pasaba del tema, ya se quería ir, ya. Y en realidad no, nunca cuadró con Dolores en la lucha de Dolores. Entonces, ahora sí.
Pues, claro, pero la copia, a mí lo que me sigue, o sea, que no es importante, pero creo que sí. Las copias que hace Dolores en el Cradle son de memorias ya guardadas de los anfitriones. Entiendo que todos tenemos nuestro backup en esa cosa. El backup de Maeve, o sea, no sé cada cuánto harán un backup, pero Maeve como que ha ido evolucionando. ¿Estamos hablando de que es Maeve evolucionada o una medio evolución? Quiero decir, a lo mejor es una Maeve primigenia la que estaba en el backup y lo que hay en el cuerpo es una Maeve sin ser Maeve. Me explico como el culo, ya lo sé. Pero
no, te he entendido. Miguel, perdón.
Sí, yo ya iba a lanzarme, ¿no?, a teorizar sobre este tema, ¿no?, de quién está en Charlotte Hale. Evidentemente, lo que más cuadra por su fragilidad, por la manera en que se relaciona con el ex marido, sería Clementine. Ahora bien, lo que no cuadra es la relación con Dolores. Salvo que sea su nueva madame, ¿no?, en sustitución de Maeve. Y yo pensé que quizá, en realidad, quien estaba dentro de Charlotte Hale podría ser Peter Abernathy, por la relación un poco paterno-filial con Dolores y lo que hace recordarle esa relación, ¿no?, esa protección de su hija, en este caso, pues su sol, ¿no?, que menciona Charlotte.
Yo
me cuesta más por todo lo que hace el identificarlo, pero sí que me recordó por también esa manera de como también de fragilidad y de ser alguien que depende de Dolores, ¿no?
Yo cuando lo comenté con Gemma, también otra de las opciones que le di fue esa, puede ser el padre, el Peter Abernathy, este, porque a mí, sobre todo en la parte final, me dio la sensación, digo, este es el noviete este, ya se me ha ido el nombre otra vez.
Teddy.
Es porque parecía que era alguien muy, muy afín y ligado a ella, o sea, que había algún tipo de afinidad robótica, familiar o de algún tipo. De hecho, pensé por eso, de que este es el noviete que tenía. Pero no, es que luego cuando se acurrucan los dos en la cama, digo, este... si no es Teddy, ¿quién es? Tiene que ser alguien por el que ella sienta cierto amor robótico, vamos a llamarlo así.
O amor o dependencia también.
Y la opción del padre también era otra que podría explicarlo. Si había cierto amor robótico entre los dos. Entonces, o el padre o el noviete Teddy o alguno de estos.
¿Qué pasó con Abernathy? Que no me acuerdo. ¿Qué pasó con su pelotita? Porque él tenía todo, ¿no? Es que, perdonad, porque no, es que de verdad no me acuerdo. O sea, ¿qué pasó con él? O sea, Dolores le cogió su este y la usó. Y ya está, ¿no? Y ya no sabemos más. O sea, seguramente pueda ser una de las que le teníamos ahí olvidado, pero sí. En realidad siempre la ha tenido ahí, ¿no?
En el capítulo se dice que la información de la llave, digamos, la tiene Dolores. O sea, es decir, que está dentro de Dolores. Lo dice Serac al final del capítulo. Vale. Bueno, a ver, comentarios que nos dejaban los oyentes en relación al tema de las dichosas pelotitas, que ahora os comentaré así brevemente la idea que yo tengo en ese sentido. Por aquí tenemos a Coldo, que decía, ¿puede ser William? Ahí lo dejo. Chris Albalá dice Ángela. ¿Qué más por aquí? Unai dice Teddy. O sea, como veis, cada uno dice una cosa diferente. Luego por aquí también, no lo encuentro ahora mismo, pero me había parecido leer que alguien hablaba por aquí de que pudiera ser Peter Abernathy también. Pero no lo encuentro ahora mismo, no encuentro ahora el mensaje en concreto, pero vamos, lo he leído también antes. Y por cierto, VJ Pou dice, Gemma, corazón, explícame la vida. dicho esto, también quería comentar un poco una teoría que yo he visto que podría indicar que quien está realmente en la pelotita de Charlotte Hale fuera la propia Dolores, y que Dolores tuviera la personalidad de Wyatt y Charlotte Hale tuviera la personalidad de Dolores. Eso explicaría el que sea la persona que, o el ser o lo que sea, que más la conozca del mundo. Hablaría también, podría explicar también ese cariño casi paternal que se tiene la una con la otra, que no es un cariño en ningún momento por lo que se ve en ese capítulo, como el que podrían tener Teddy y ella, aunque es cierto que podríamos pensar la opción más sencilla es Teddy, pero claro, Teddy en teoría, vamos, ya lo dije, a mí no me gustaría que fuera Teddy, porque si ya la han mandado al Windows XP no tiene sentido de que vuelva a aparecer, pero a mí me parece que podría ser, pues eso, que la personalidad de Wyatt estuviera en Dolores y la personalidad de Dolores estuviera en Charlotte Hale, o que incluso ambas personalidades estuvieran conviviendo en ambos cuerpos, sino simplemente que fueran dos Dolores, dos Wyatt a la vez. Lo que pasa es que quizás el personaje de Hale sí que ha quizás recordado más o visto más o tener más presencia la propia Dolores ahí dentro, y eso haga que ella pueda ver las cosas bonitas de la vida, como el tema del hijo de Charlotte Hale y esas emociones que le provoca haber visto el mensaje que había grabado Charlotte Hale durante la matanza esta en la temporada pasada.
David, y con la teoría que hablabas tú la semana pasada, que te atrevías a hacer la profecía, también estaba pensando, y no me parecería inválida, tú decías que dos Bernards. En el caso de que estuviera Bernard, recordemos que es Dolores quien crea a Bernard. O sea, Dolores solo le podría decir me perteneces a Bernard, que es su creación, o a sí misma, porque Dolores tiene un carácter, y a lo largo de toda la serie es como yo no soy, nadie es mi dueño, y lo ha venido defendiendo un montón. Entonces, la opción de que fuera Bernard, que tú lo comentaste, tampoco me desencajaría, y más por el hecho del hijo, de cómo empatiza, viendo, o sea, vemos que tiene este sentimentalismo al final, cuando está llorando, viendo la tablet del mensaje que le dejó él, bueno, él no, Charlotte, como madre, ¿no? Entonces, y después de la pérdida, me encajaría tanto que pudieran ser Dolores, Maeve o Bernard.
Sí, es yo también me las esas dos posibilidades.
Es verdad que la frase que le dice Dolores a Charlotte de tú me perteneces, es que, no sé, Maeve no la pertenecería, o sea, podría ser claro. La propia Dolores esa o Bernard.
Claro, es
porque
decir,
tú me perteneces, bueno, a no ser que haya creado otra paralela diferente con mezcla de su padre y de no sé quién, y diga, tú me perteneces porque te he creado en plan pelotita tercera, yo qué sé, backup de varios, no sé.
Claro,
no sé lo que puede llegar a hacer esta señora.
En el quehacer, os decía que me recordaba a Maeve, pero sí que es cierto que no veo más argumentos del quehacer, ¿no? De la manera de actuar, pero vinculado al pasado de cada uno de los personajes, también hemos visto que Bernard se puede transformar. Bernard se cargó a Teresa Cullen y tampoco le importó mucho. Quiero decir que cuando tiene que sacar la violencia también la saca.
Ya, pero esta Charlotte no la saca. ¿Cómo lo saca Bernard? No, mata porque cree que está bien matarle porque no está haciendo nada bien, pero no pone, no dice, bueno, perdona, que es que me voy a poner en plan Terminator y tal. Se pone en plan vamos Terminator y ya está. Vamos, esta no, tampoco lo hace, ¿no?
Mira,
no
sé. Como sea Bernard o a Bernard, alguno de estos, no me resulta creíble. No me resulta creíble porque he visto lo bien que anda con tacones. Así que...
Eso es el programa.
Te sorprenderías de los varones, y David y yo conocemos a uno, de lo bien que andan con tacones.
Sí, pero tiene que haber tenido experiencia, o sea, es decir, tiene que haber entrenado un poco para andar bien con tacones, no sé. Yo no soy la persona a la que se refiere Gemma, por cierto, porque estoy seguro que más de uno dirá, ¡es David!
No, para nada.
No soy yo, pero vamos, sería muy divertido saber andar con tacones como Bart Simpson, ¿no? Talón punta, no, eso no. En fin, después de este momento de humor, que hacía falta un poco de humor que nos ha traído nuestro señor Oráculo, profeta del humor también, como nuestro amigo Julio Caronte, que hacía falta, que aquí nos ponemos demasiado serios a veces y parece que se nos olvida lo que somos. Vamos con más cositas. Bueno, no sé si queréis seguir dándole vueltas al tema de quién es Charlotte Hale y tal. Pero yo por aquí tengo cosas que, claro, como hemos ido de adelante para atrás y algunas cosas, a lo mejor me pierdo. Pero bueno, por un lado, por aquí tenía apuntado el tema de las diferencias del vídeo que ve Charlotte Hale, este que había grabado, el que comentaba anteriormente, ¿no? Ve primero un vídeo, luego supuestamente está viendo el mismo vídeo, pero es cierto que son diferentes los dos vídeos. O sea, es decir, no sé si es... Que en el, de hecho, en el primero hay muchas cosas que no se dicen en el segundo. Y tengo la duda de si es que, claro, a lo mejor en el primero pues no te lo muestran entero y ya está. Y en el segundo
lo eché
para
adelante,
¿no?
Lo eché para adelante así del.
Claro.
Pero una cosa que no me queda clara: ¿este vídeo de dónde sale? ¿De qué contexto? Porque estoy un poco perdido.
Lo encontraron los hombres de Delos en el parque. Entonces, claro, ella lo grabó.
Sí. No, pero fue justo cuando Dolores mató a Ford, porque llevaba el vestido dorado.
Uh-huh. Bueno, pues eso. Que de hecho tengo el vídeo por aquí con los dos vídeos, digamos, superpuestos. Y bueno, y se notan las diferencias, ¿no? De que hay cosas que no. Ya te digo, no sé si es que han puesto en el primer visionado, digamos, de ese vídeo, no el vídeo entero, sino algunas partes, o hay otra pista ahí que nos pueda llevar a pensar que no es tan sencilla la serie, como decía.
Pero los que lo habéis visto dos veces, el primer vídeo, que es el más corto, no se nota ningún corte, ¿no? Es que no me acuerdo. No, o sea, yo recuerdo que decía, pero si le cantaba la canción al principio y no recuerdo que la imagen se moviera. O sea, siempre estaba señalando a la tablet, ¿no?
Sí.
Entonces, no lo sé.
Es que es otra de las pistas que...
Claro, era la duda que tenía. Claro.
Puede ser una pista o puede ser simplemente eso, que en el capítulo hayan dicho, pues eso, pues la primera vez no lo ponemos entero, la segunda sí y ya está. No lo sé. Luego está el tema de la asistenta de Charlotte Hale, está Irene.
Que está embarazada.
Efectivamente, como bien dice Gemma, está embarazada y que esto...
Spoiler alert.
También puede ser... Spoiler alert. También puede ser una señal para si en las siguientes ocasiones que la vemos está más o menos embarazada o no está embarazada del todo, también poder tener ahí, digamos, una pista para por si hubiera alguna línea del tiempo por ahí que no estamos viendo.
Miguel. Hombre, a mí me parecía una muy buena reivindicación, o sea, me parece un buen truco, un buen tip, pero me parece una muy buena reivindicación por parte de Joy y Nolan de que una señora asistente super ejecutiva puede seguir trabajando en una super empresa estando embarazada.
Miguel, ibas a comentar algo. Cuéntanos.
Sí, de esa trama me quedo con un par de cosillas. Lo primero, que Delos está comprando robots antidisturbios súper tochos. Así
que,
muy
que no lo querían los saudíes, ¿no? Algo así dicen.
Sí. Y otra cosa que me llamó la atención es que le dice, ¿cómo vas de ciencia? Porque tengo aquí una metáfora sobre agujeros negros que me pareció una faltada bastante grande porque están en plan en principio del siglo XXIV y le dice, igual no sabes lo que son los agujeros negros, ¿no? Un poco faltón.
Que de hecho eso está relacionado con el tema de la ausencia de campo, si no me equivoco, pero, ¿no?
¿Pero qué dijeron? Yo no me di cuenta que dijeron del agujero negro.
Sí, cuando están hablando de que Serac no deja rastro, digamos que el único rastro que pueden ver de Serac es como, por ejemplo, en la bolsa ven que hay, pues eso, movimientos y tal, y que hay como una especie de agujero negro que no se sabe hacia dónde va, de unos 2 billones de dólares.
Pero no habrás leído la noticia de esta, que de esa foto, de primera foto. Aún así también son efectos indirectos.
No lo sé, yo también. Sí, o sea, es decir, yo lo que entiendo es que, por un lado, está el tema del nombre del capítulo, ¿no? Ausencia de campo. Que según he estado trasteando yo por ahí por internet, he visto que, por ejemplo, una ausencia de campo sería yo en medio de un campo. O sea, es decir, yo no sería el campo, con lo cual sería la ausencia de campo, por ejemplo, ¿no? Pues creo que, no me equivoco, vamos, lo he visto por internet, no sé si me he equivocado, pues que alguien me lo corrija, ¿no? Y en ese aspecto, esa ausencia de campo dentro de la bolsa, por ejemplo, que creo que es lo que mencionan, sería Serac. O sea, sería el que no lo vean, pero que está ahí. Sería como hay un nombre invisible ahí metido y no lo sabemos encontrar, ¿no?
Yo lo único que sé es que antes todo eso era campo.
Efectivamente, todo eso era campo. ¿Qué más tengo por aquí? Me pareció muy chula la información cifrada en audios que le va mandando Serac a Sherlock Hale para conseguir contactar.
Que suena como parecido a los modems de esto de 56K, poco, ¿eh? Viejo. Algo parecido.
Es como un ruido blanco al final.
Sí, sí, sí. Luego también datos que he ido apuntando es que comentan en un determinado momento que 20 años atrás le dieron una muestra de datos a Serac. Cuando están hablando, de hecho, creo que Irene y Sherlock Hale. Me parece que comentan algo de esto, ¿no? O sea, es decir, que hace 20 años, en 2038, entendemos, que justamente es cuando nació Salomón, el proyecto previo a Rebujito, pues le dieron una serie de datos. Y de hecho parece ser que, por lo que vemos y lo que entendemos, al final de este capítulo, en esa conversación que tienen Serac y Sherlock Hale, es que el plan, por lo que yo he entendido, era que Hale iba a darle a Serac los datos de los huéspedes, recordamos, son los humanos, de Westworld, que Serac dice que tiene algunos, y el resto, según dice Sherlock Hale, están a buen recaudo mandados a un satélite, entiendo como los que fueron al fondo de Windows XP, y que la que tiene la llave de todo esto es Dolores, como lo fue Abernathy en su momento. Hasta ahí entiendo que todo bien. Vale, y nada, y lo último que tengo para comentar es pues un momento tiquismiquis de este capítulo, que es el momento en el que Hale mata a Tommy, este señor que estaba diciéndole a su hijo, a Nathan, ¿te gustan las películas de gladiadores? ¿Has visto algún hombre desnudo y cosas así? Que yo entendí por lo que le dice Hale de has apagado las cámaras, que no era un pervertido, sino que simplemente era un tío enviado por Serac para controlarla. Es lo que entendí
no.
Yo. A mí no me dio esa impresión de
no,
que...
No, no, lo de las cámaras como pasó en el primer episodio, cuando las cámaras que les controlan a todos. ¿No te acuerdas cuando Caleb quedó con la tía de Ready Player One?
Sí.
Y si apagó las cámaras sería por algo.
Claro,
ya se había dado cuenta de que habían apagado las cámaras porque el tío estaba. Quería.
Vale, vale. Que era un pedófilo. O sea, yo ya te digo, no sé por qué lo había entendido como que era un espía de Serac o una cosa así para tenerla controlada y tener controlado a su hijo. De todas maneras, a mí lo que no me cuadró, y es lo que decía el momento tiquismiqui de este capítulo, es la reacción del perro. La reacción del perro, en fin, para los que tengan perro lo sabrán. No es creíble para nada, o sea, es decir, están matando a tu dueño y tú te quedas tan porque tranquilo.
Porque ese es como esto que salen ahora a la calle con un perro que se han pillado el perro hace dos días.
O es de mentira, a lo mejor.
Pues este era lo mismo. Este pilló el perro específicamente para ir a por el chiquillo.
Ni es su perro ni nada. Totalmente de acuerdo.
Me la pela.
De todas maneras,
sí.
Igualmente, aunque no fuera su dueño, un perro reacciona cuando ve un tipo de violencia, por más
el perro silenciosa. El perro está pensando en su adentro. Aprieta más fuerte.
Aprieta más fuerte.
Que los perros no son nada tontos, ¿eh? A lo mejor el perro estaba ahí diciendo, ya era hora. Que alguien hiciera esto.
Dice, me voy a ir a un esta que tiene más billetes, que voy a comer Whiskas de ese o lo que coman los perros, del mejor que hay, y no con el tío este que me va a pegar la patanga en cuanto se va el chiquillo.
el perro que le olió los zapatos dijo, mira, unos Manolo, unos Manolo, esta sí.
Esta sí que controla, no como el otro. Bueno, no sé, ya te digo, a mí me pareció poco creíble esa reacción del perro. Luego en el segundo visionado sí que he escuchado algún ladrido, pero cuando no enfocan al perro, lo cual me ha dado a entender de, hostia Manolo, que nos hemos equivocado, aquí hay un tema que tenemos que solucionar. Pon unos ladridos, total, nadie se va a dar cuenta de y para que parezca que el perro sí que se está dando cuenta del asunto. Pero luego lo veías y vamos, y estaba ahí pachón, mirando para un lado y para otro, o sea... En fin, momento tiquismiquis del capítulo por mi parte, que bueno, a lo mejor tiene una explicación más sencilla, y es que el perro no era un perro, sino que era un anfitrión también, que se pueden hacer anfitriones de perros, y ya está, yo qué sé, o sea, es que visto lo visto, cualquier cosa puede ser, ya que no existen los elefantes, porque se han extinguido en este mundo de Westworld, que lo dicen en el capítulo, pues
espérate,
yo qué sé.
O que Rebujito también controle el humor de los animales. Ya, y esto, que no se enfaden esto, los perros tampoco y que no ladren, porque esto, controla
esto
todo.
Ya de madre, ¿eh? Ya se está...
Si ladran ladra, lo que pasa es que no le atacan. O sea, lo normal hubiera sido que el perro le arranque la yugular a Sherlock Hale en ese momento.
Porque ya no hay violencia en este mundo rebujitil.
Ya.
¿Qué vas a decir? Os iba a preguntar si también os habéis dado cuenta del montón de referencias visuales al logo de Insight. Hemos visto a Charlotte Hale tatuada con ese círculo halo, como los círculos que vemos en las divergencias, en esa imagen blanca con ese círculo que parece un eclipse, pero además hay varias escenas, y en internet lo podéis buscar, que son un palito con un círculo. Cuando está el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, que hace como de círculo de fondo y la calle como que llega o atraviesa de palito. En la fuente, cuando va a visitar Charlotte a Serac, lo mismo, la fuente es el círculo y las escaleras son el palito. Y lo hemos visto en varias ocasiones, igual que también no me parecen escogidas adrede las sábanas del hijo de Charlotte, de Nathan, que son unas sábanas con flechitas pequeñitas como el símbolo que nos han intentado hacer del Rebojam este. Entonces, que está muy chulo porque además de todo lo que ha contenido teorizable y no teorizable hay, también hay muchos guiños que a lo mejor no son easter eggs como en otras series que ves de no, hace referencia a no sé qué, pero sí que creo que la imagen está muy bien buscada y dice muchas cosas también.
Bueno, pues vamos llegando a la parte final de este podcast y... Bueno, perdona, Gemma, ¿querías que...?
No, nada. No, simplemente había preguntado si os habíais dado cuenta o no. Era una apreciación.
Creo que ninguno pero... nos hemos dado cuenta porque...
Nos has dejado a todo completamente boquiabiertos, la
sí,
verdad.
Sí, creo que... Vamos, yo no me había dado cuenta, desde luego me parece chulo. O sea, es decir, esta serie tiene detalles así que joder, que la verdad que la engrandecen. Y es, pues en fin, un detalle muy chulo. La verdad que me llamó la atención sobre todo el círculo y la raya cuando vimos que Charlotte Hale se había hecho esas marcas en el cuerpo, pero es cierto que no me había puesto a pensar en ello. Es cierto que lo dejé ahí, digo, bueno, a ver si miro de dónde puede venir esto, pero bueno, es, como dice Gemma, pues si puede tener relación con el rebujito, pues parece interesante, desde luego. Y que podría darnos pistas también, vete tú a saber. Bueno, como decía, vamos a la parte final de este podcast ya con las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats y luego también con los comentarios de nuestros queridos oyentes.
Son muy sencillas, como siempre, @laconstante1 en todas nuestras redes sociales, también el correo electrónico info@laconstante.com y en la página web laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido de la factoría La Constante, además del botón naranja.
Ahí estamos, La Constante os mandará a patreon.com/laconstante, donde ya sabéis que podéis acceder a un montón de contenido exclusivo solamente para quienes se conviertan en mecenas de esta gran familia de las series. Ya sabéis, La Constante, donde Westpod es uno de esos podcasts dentro de esta factoría, ¿no? Ya sabéis que ahora, durante esta cuarentena, estamos emitiendo el podcast en directo para todos los que se quieran unir y comentar y ver y friquear con nosotros y teorizar sobre esta serie y sobre todas las que comentamos en la factoría. Pero esto por lo general lo solemos hacer solamente para los Patreons. Es una de las ventajas, como también pertenecer a nuestro grupo de Telegram exclusivos o participar en sorteos que, como ya decíamos, evidentemente están parados ahora por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, pues estamos parando los envíos a domicilio. Dicho esto, pues como también decía Gemma Yach, están los comentarios en nuestro Comenta y Participa dentro de nuestra web laconstante.com. Y bueno, pues como no podía ser menos, esta semana también tenemos comentarios dentro de esta página web y os voy a ir leyendo el primero de ellos, que es de nuestro amigo y Patreon también, Ángel Pito, que dice: es una constante, entre comillas, en las obras de ciencia ficción que en medio de un paisaje futurista nos hablen del presente. Así lo ha hecho Dolores. No solamente están controlando a los sintéticos, sino a los humanos reales con todos esos metadatos que el sistema actual recopila de todos nosotros. Subidón ha sido para mí ver a la Cyber Charlotte cuando al aparecer en el primer capítulo de esta temporada asumimos que había sobrevivido a la matanza del parque. No, porque en el último de la segunda, ¿no? Y al final, el remate. El robo de datos había sido planificada por ella y el franchute. Pues ahí está, el comentario de nuestro amigo y Patreon Ángel Pito. Vamos con, por ejemplo, el señor Oráculo. Cuéntenos qué nos dice Josema.
Josema dice: cachis, nos hemos quedado sin saber qué bola es Charlotte. Por cierto, la traducción de los subtítulos ha tenido algún fallo bastante lamentable.
Pues
bueno, ¿no? Es que los subtítulos de Westworld, perdonad que os diga, son bastante lamentables.
Un abrazo.
Yo lo siento por la persona que se dedica a hacerlos, pero tiene. En el segundo no se notaba tanto, pero el primer episodio y en este sí que se nota alguna.
La persona alguna cosita, es una inteligencia artificial que se llama.
No, porque
Google,
lo firma.
Google
Translate.
Los que están en inglés los pegan en Google Translate.
Pues madre mía, podría ser yo perfectamente el traductor. Bueno, pues nada, pues sí. Yo de todas maneras, como sé inglés, pues nivel medio, como toda España, pues tampoco me entero mucho del problema de los subtítulos. Lo que puede ser es que me esté enterando de la serie a medias por eso, pero bueno. Bueno, Miguel, tú no te vas a librar de leer comentarios, por cierto, pero antes tenemos a nuestra Elena Oteo. Oh, Miguel, ¿estabas ya preparado y todo?
No veo dónde los...
Es que te lo iba a pasar ahora, por eso, mientras Elena leía el de sí. Paloma Teacher.
Paloma Teacher dice: seguimos con la duda de quién está dentro de Charlotte. Leo por ahí que muchos dicen que Teddy o Abernathy, pero esa actitud de seducir al ex marido y que cuando se enfrenta al pedófilo le da las gracias porque por fin sabe quién es, demostrando una persona violenta, me escama mucho. Me ha parecido muy interesante el debate interior que tiene Charlotte entre su conciencia desconocida y su nuevo papel como Charlotte. Vaya salseo con Serac y los datos, hay ahí de por medio. Por otro lado, Caleb tiene que tener algo más en su pasado y de ahí que la madre insista en que no es su hijo. Quizás un híbrido host humano, como ya comentasteis en el anterior podcast. Estoy deseando que nos muestren algo del hombre de negro. Por el delante parece que no está muy cucú. La verdad, también ha afectado la cuarentena. Jajaja. Muchos saludos y ánimo, que ya queda menos de confinamiento.
Pues saludos también para ti, Paloma Teacher. Gracias por tu comentario.
Que ya queda menos de confinamiento. Pobrecilla.
hombre, un día menos queda, ¿sí o no?
Un día menos queda.
Tres meses
Oráculo.
Que nos toca, pero un día menos queda.
Por Dios.
No, muy mía. Bien. Vaso medio lleno, claro que sí.
Por supuesto, no nos quite la ilusión. Esto es como cuando empieza el lunes la semana y dices, ya queda menos para el fin de semana. Pues lo mismo. Ya queda
a mí,
menos.
El señor Oráculo, en modo vacancia no me gusta.
No. Vuelva a trabajar, señor Oráculo. Bueno, Miguel, cuéntanos el siguiente comentario de nuestra amiga María A.
Sí, María A dice: es cierto que en el primer episodio de esta temporada tenía dudas de si iban a mantener el nivel en este mundo futurista, pero después de este episodio no me queda ninguna duda de que lo mantienen. La nueva Charlotte y Dolores tienen conversaciones que me da la impresión de que se aprecian mucho, no solo se conocen, así que ninguna de las posibilidades que pienso me acaba convenciendo del todo. Me quedo con muchas dudas, pocas respuestas y muchas ganas de ver qué pasará en el siguiente episodio. Un saludo.
Saludos también para ti, María. Muchas gracias por tu comentario. Y vamos con el último de Unai, que dice: hola, Westpoderos y Eras, me ha parecido un capítulo de transición para darnos más datos y más información y así poder sacar más teorías. La Dolores de esta temporada fue a chaval, creo que me he enamorado. Bueno, yo me enamoré de Dolores del primer capítulo, pero... En
fin. Yo me he enamorado de también.
También de Dolores. Creo
que ahora tiene Dolores. O sea, yo estoy con Unai. Tiene un perfil cuando está en el puente que buah. Digo, ¡buah!
Es que es increíble.
Me he enamorado.
Es que... Muy sofisticada.
Sí.
Es un pibón. Le dije a Pablo, joder, qué pibón, ¿eh? Y me dice, por supuesto. Digo, claro.
Es que así es. O sea, Evan Rachel Wood, es Dios mío de mi vida. Es que hay veces que hasta hace daño verla. Porque, o sea,
es que es verdad. O sea, pero además no la veo, perdona una, ¿eh? Pero es que no la veo con envidia. Es como, joder, la aprecio. Es como, joder, qué guapa es. Es como una obra de arte.
Sí.
Y perfección de facciones, de verdad.
Es un anfitrión. Nunca mejor dicho, es un anfitrión. O sea, está hecha así. Bueno, continúo con el comentario que dice: y con Charlotte me la juego, es Teddy. Besitos y abrazos. Con ganas de oíros y a ver si me aclaráis más cosillas. Pues muchos besitos y abrazos también para ti, Unai. Muchas gracias, que también nos estás viendo y escuchando a través del chat, ahora mismo en directo. Y bueno, pues ahora ya sí, que lo único que nos queda simplemente ya es despedirnos hasta la semana que viene. No sin antes, pues antes de despedirnos, lo que voy a hacer va a ser, bueno, un poco de publi de Futuro Sofía. Miguel, cuéntanos de qué ha ido vuestro último podcast.
Bueno, Futurosofía es un podcast sobre filosofía y ciencia ficción. Cogemos un tema de una serie, una película, un libro de ciencia ficción y vemos qué cuestiones nos despierta. Y el último episodio fue con a raíz del final de The Good Place y hemos estado hablando un poco de la serie The Good Place. En este podcast participó María Santonja de Fuera de Series y Fans Fiction. Y bueno, hablamos sobre todo de ética, principalmente la ética utilitarista, y también hablamos un poco pues del más allá, si podemos concebirlo, la eternidad, estos temas que habla esta serie de comedia de la NBC que podéis ver en Netflix y que bueno, la recomiendo porque tiene mucha filosofía. Y bueno, que sigan Futurosofía. Nosotros el Twitter también es con el 1, como vosotros, así que es fácil de recordar, Futurosofía 1.
Ahí estamos.
Nos pueden seguir.
Hemos creado escuela con el 1. Eso es increíble. O sea, hay que darle las gracias a la constante sin número, porque gracias a la constante sin número se ha creado aquí escuela. Pues...
Aprovecho que me dejas sí. Hablar un poco.
Claro.
Quería decir que en el último episodio que hicisteis hablasteis del libre albedrío y creo que lo explicó muy bien el señor Oráculo, el tema del principio de las posibilidades alternativas, ¿no? De que solo se puede considerar libre a alguien si puede decidir entre dos o más opciones y que si puede actuar de una manera diferente a la que lo hace es cuando se podría considerar libre. Me pareció muy, muy aclarador y sí que me gustaría dejarles deberes a los oyentes del Westpod, que le den una vuelta, que piensen qué tiene de positivo el libre albedrío.
Ostras, madre mía, estás tocando hueso, Miguel. Estás tocando hueso, además, porque creo que esta temporada va también... Es que ya lo he comentado antes, ¿no? O sea, es que esta temporada va un poco sobre esto. O sea, es decir, Dolores lo que quiere provocar, digamos, es eso. Que el ser humano tenga libre albedrío al cargarse a Rebujito. Y lo que ella cree es que se van a autodestruir. Entonces, o sea, viene que ni pintado que le demos vueltas a todo este asunto. O sea, tienes que hacer otro Futuro Sofía de Westworld, Miguel. Esto es así. A tener que hacer el spin-off del Westpod en el que se filosofa sobre todo lo ocurrido en el capítulo. Eso sería la leche. Bueno, pues ya lo sabéis, Futuro Sofía, el podcast de nuestro amigo Miguel on the road, que se ha prestado a participar con nosotros en el podcast de hoy. Yo te hubiera dejado hablar más todavía, pero es que aquí ya sabes que no se puede parar. Yo, de hecho, hoy he aprovechado para callarme un poco más porque tenéis tantas cosas que comentar que me sabe mal cortaros. y desde luego que en fin, que abierta las puertas, por supuesto, para volver a hablar.
Se cotiza aquí el minuto de minuto de podcast y sí, no, un placer la verdad, que estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo digo, y ya sabéis, escuchad este podcast, Futura Sofía. Y ahora sí, nos vamos al final de este episodio. Bueno, como decíamos, llegamos al final del Westpod de esta semana. Volveremos la semana que viene para comentar el cuarto, en el que... ¿Lo digo o no lo digo? Es que he visto el tráiler del cuarto episodio. Pero bueno, no diré
nada. No.
No diré nada. En fin, no hacemos spoiler ni siquiera del tráiler, para que veáis. De hecho, bueno, en fin, es que lo de ver los tráilers, estamos viendo muchas cosas que, en fin, ahí lo dejo. Ya lo decía Elena, no sé si era en el podcast o fuera del podcast, de esto de haber visto los tráilers al principio de la temporada, estamos viendo cosas que ya sabíamos que iban a pasar y es un poco como auto-spoiler. En fin, nada, lo dicho, que nosotros nos escuchamos en 7 días. Nos despedimos en primer lugar, como decíamos, de nuestro invitado de esta semana, de nuestro amigo Miguel on the road. Muchas gracias, caballero.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. También nos despedimos de nuestra querida Elena Teo. Hasta la semana que viene, Samanté, para ti.
Hasta la semana que viene, Samanté. Y dije que no iba a hablar mucho y no sé qué me pasa, que hablo un montón siempre de incoherencias, pero bueno, intentaré... No podré parar, da igual.
Al señor Aculo le pasa lo mismo, que muchas veces dice, yo soy el de la música, a mí no me busquéis lío, no voy a hablar, y luego es el que más habla, o sea, que no te preocupes. Eso es así. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao, también nos despedimos, pues precisamente, del señor Oráculo, caballero. Nos escuchamos la semana que viene. Y bueno, al igual que Elena y a Gemma, en el podcast mañana, la constante mañana, en fin.
Sí, mañana estaremos por ahí, yo pondré la música y ya está. Ya no me busqué. Bueno, mañana hay también...
Hay podcast también, sí.
Madre mía, qué día más completito.
Sí, vamos, mañana jornada completa, estamos aquí.
Bueno, la semana que viene, a ver si descubrimos qué pasa con las pelotas.
Efectivamente, qué pasa con las pelotas. En fin, hasta la semana que viene. Y también nos despedimos de Gemma Yats, nuestra guía espiritual de este podcast, que está muy on fire con esta serie. Nos escuchamos.
No, para nada, la semana que viene lo veré solo una vez. Así dejaré de friquear y así aportamos luz entre todos. Nos vemos la semana.
Al contrario.
No nos dejes solos y abandonados, Gemma.
Nos vemos la semana que viene, chicos. Un besazo.
Hasta la semana que viene. Chao. También se despide que nos ha hablado Imule, que espera que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, como siempre, compartid este podcast, dadle like. Nos escuchamos en 7 días en Westpod. Chao.